three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando, como siempre en la sintonía de Euska Digital. Con esta vamos a hacer la número 359. Dos programas, además del que no nos encontramos, serán los que nos resten para que lleguemos a las vacaciones de verano, porque lleguemos al mes de agosto, mes de descanso para este programa, y también esperamos que para todos los oyentes del mismo, para que puedan pues disfrutar de esas vacaciones y ya volver en septiembre con fuerzas. Así que vamos a afrontar pues este tercer programa empezando por la cola. Desde luego que nos sentimos impregnados totalmente del aroma y la esencia que ya derrama la presencia de la Euskal Encounter, la Euskal Encounter que abrirá sus puertas de aquí en una semana, una semanita tan solo nos separa del inicio de este encuentro informático que tan popular pues ha hecho a las parties informáticas y que este año pues llega a la número 18. Hoy vamos a tener en nuestro ciberchoco a Sabino San Vicente, el organizador de la Euskal Encounter, quien nos va a contar todas las novedades que hay este año 2010. Y además, pues sí que me gustaría hacer una pequeña valoración, y es que, pues a pesar de la crisis, a pesar de la situación económica actual, la Euskal Encounter sigue llenando todos los puestos, y eso desde luego pues es algo importante, ¿no? Pues que muchas personas no restan la participación a este encuentro, no se quitan, vamos a decirlo así, de poder acudir a este encuentro. Sí que hemos apreciado, ¿no?, por lo que hemos hablado con otras parties, cómo las más pequeñas pues se han visto afectadas en este 2010, ya que pues obviamente quien tiene que elegir, tiene el presupuesto más limitado y tiene que elegir, pues elige la grande, elige la Euskal Encounter, y es la que nos ha visto afectada, y sin duda, pues, y además por las novedades que presenta este año, esperemos que sea una edición importante. Importante por lo del número, porque ya llegar a 18 ediciones es una mayoría de edad que sin duda pues ya demuestra la veteranía y la experiencia en este tipo de encuentros, y desde luego pues esperamos que, si no has venido hasta ahora, pues este sea el año que acudas al BEC de Baracaldo para ver en directo la Euskal Encounter. Os iremos informando, ya que desde Euskadi Digital, como sabéis, desde hace algunos cuantos años nos encargamos de toda la zona de conferencias. Este año aún todavía no se ha publicado el calendario de las mismas, ya que pues el volumen está siendo ciertamente importante, y sí que os puedo hacer unos cuantos anuncios, unos cuantos avisos en torno a las conferencias que nos está ya tocando en primera persona pues dirigir, organizar y hacer que sea pues lo más atractivo posible para todos los que vayan a venir. Lo primero, decir claramente que las conferencias es absolutamente para todas las personas, no es necesario tener la entrada al Euskal Encounter, sino que cualquier persona puede ir al BEC en Baracaldo, ir al pabellón 5 donde está ubicada la Euskal Encounter, y acercarse hasta la sala de conferencias, que se encuentra ubicada en el fondo de esta zona abierta, y desde allí poder participar en cualquiera parte. Os indicamos que la retransmitiremos en directo a través de la radio, a través de Euskadi Digital podréis seguir al instante lo que está sucediendo en la sala de conferencias de la Euskal Encounter, y esperemos que no perdáis absolutamente ningún detalle de todo lo que allí acontezca, pero por supuesto que si tenéis la oportunidad os aconsejamos que os deis una vuelta y asistáis en persona y no a través de las ondas, que podéis escucharlo, aunque tenéis también esa posibilidad. Bueno, esto en cuanto a nuestra zona, a lo que se refiere, y que, como digo, pues está siendo un programa muy amplio en coordinar y hacer que todo cuadre a la perfección en un volumen de unas 30, más de 30 conferencias que se van a pronunciar este año. Pues yo creo que es un volumen importante, y claro, pues dicho esto, me imagino que ya estaréis con ganas de saber un poquito pues quiénes van a ser los ponentes, sobre qué temas se van a hablar en la Euskal Encounter. Bueno, pues la semana que viene, bueno, fijísimo que lo vamos a saber, pero si tenéis interés, tanto en la web de la Euskal, en www.euskal.org o euskalencounter.org, que es la misma página, podréis verlo. Ya en este momento no está publicado, pero sí que os aconsejamos que la visitéis para verlo, y también a través de la página de Euskadi Digital pues os ofreceremos el calendario de las conferencias. Y además este año ya sabes que nos vamos con el empujoncito de Euskadi Digital. Los oyentes que este año pues han decidido dar ese paso y acudir a la Euskal Encounter con nosotros, y desde luego pues estamos muy contentos de poder pues enseñar, de poder mostrar todo lo que allí acontezca a estos oyentes, a estas personas que, bueno, pues va a ser su primer año en la Euskal Encounter, y esperamos que tengan un buen recuerdo para próximas ediciones. Así que sin más, nos ponemos en marcha, ponemos ya todas las secciones a vuestra disposición. Recordamos, en el Ciberchoco pues va a estar Sabino San Vicente, nos contará muchos más detalles de la Euskal, así que en unos minutos conoceremos más información acerca de la Euskal Encounter. Lo que hacemos ahora es ir hasta el buzón del oyente, hasta oyentes@enredando.net, y vemos pues en esta ocasión pues no tenemos ningún mensaje, únicamente pues se ha dado de alta un usuario que se llama X2FKCFYVR. Entonces, como la verdad es muy improbable que alguien haya elegido ese nombre, incluso ese nick, desde luego es un nombre muy extraño, salvo que sea pues un robot o alguna persona pues de otra galaxia, pues salvo ese caso improbable, ¿no?, de que pudiera ser, pues procederemos a darle baja y no aceptaremos este tipo de usuarios que están creados por bots y por redes que lo que pretenden es llenar los portales de usuarios ficticios para luego introducir pues publicidad que no la deseamos. Así que saludamos a este usuario virtual, y por lo demás pues sin más novedades, así que te animamos a que pongas tu chincheta, que pongas tu posición ahí donde te encuentres en el mapa de oyentes de Enredando. Para ello tienes que ir a www.enredando.net, en el menú de la izquierda pone mapa de oyentes, posiciónate encima de tu localidad y así puedes poner tu mensaje. Recuerda que os aconsejamos que en el texto del saludo indiquéis desde dónde nos escucháis, ya que pues la información no nos llega, la ubicación que estáis poniendo en el mapa, únicamente el texto que tecleéis es lo que podremos leer, con lo cual pues os agradecemos que nos indiquéis la población para así por lo menos pues dar cuenta desde dónde nos escucháis. Hablaremos de muchas cosas y en las encuestas, desde luego que en las encuestas no, en las noticias. En las noticias tendremos que hablar de lo que está sucediendo presente con la victoria de la selección española en el Mundial de Sudáfrica. Y bueno, pues la victoria está muy bien, pero todas esas promociones que se habían hecho de si España gana, tú ganas, si España gana, te llevas la tele gratis, si España gana, pues ahora eso del condicional parece que los que estudian estadística decían que la posibilidad era nada, un 0,00. 0,01 el que ganase España según las posibilidades y la experiencia anterior de otros años, desde luego la primera vez que gana el Mundial, pero desde luego pues eso ha trastocado mucho los planes de las empresas que daban por hecho que no iba a ganarlo, y ahora pues al ganarlo pues la economía de muchas de ellas se puede ver resentida. Está habiendo muchísimas incidencias en este asunto, lo hablaremos en nuestra sección de noticias, porque sin duda alguna ha sido la noticia o la actividad que ha marcado la Semana Tecnológica. Seguimos adelante con el programa y ahora es tiempo, después de abrir el buzón del oyente y recomendarte que si quieres también puedes enviarnos tus mensajes a oyentes@enredando.net para que podamos leerlos en esta sección. Bueno, pues cambiamos ya de sección y nos vamos hasta las encuestas. Las encuestas son esas preguntas que todas las semanas te lanzamos, te consultamos, queremos saber tu opinión, así que vamos a comenzar por la que esta semana ya nos abandona, ya lleva cuatro con nosotros, y con esta ya pues nos dice Agur, ¿cómo te parece mejor la portada de Google? Esto venía aquel cambio que realizó el buscador, en el cual pues mostraba una fotografía de fondo en lugar de la tradicional página blanca. Parece que no gustó mucho porque duró menos de un día esa opción. Y definitivamente volvió Google a su página blanca tradicional. Luego explicó que realmente lo que quería en esa jornada era demostrar o enseñar a sus usuarios que había la posibilidad de poder personalizar, de poder poner una imagen de fondo en el buscador. Lo cual pues al final no salió las cosas bien y por ello pues decidió echar marcha atrás y dejar las cosas como estaban en un principio. Así que os preguntábamos, ¿cómo te parece mejor la portada de Google? El 60% había respondido que con la portada blanca de siempre, que es suficiente. El 28% haberse dado la opción de con una imagen, pero que se pueda, cada cual pueda personalizarla, pues poner las fotos que tú quieras o las imágenes que tú quieras. Y el 12% restante haberse respondido con una imagen que cambie, es decir, que Google seleccione una serie de imágenes, pero que pues vaya mostrándose distinta cada vez que accedas al portal de búsqueda. Con lo cual, ganadora 60%, que la portada blanca, la hojita en blanca que tiene actualmente, únicamente la casilla y los botones para buscar, es más que suficiente. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que te proponemos en www.enredando.net. ¿Utilizarías el servicio de videojuegos online de Internet? Recordamos, este servicio presente en Internet lo que permite es echar una partida a juegos que tradicionalmente hay que instalarlos en un ordenador, hay que tener un ordenador potente, con una buena tarjeta gráfica, con buena memoria, pues sin tener todos estos requisitos se ejecuta en un ordenador remoto y simplemente pues lo que vemos en nuestra casa es la pantalla, el teclado y el ratón, con lo cual podemos manejar ese juego pero sin tenerlo instalado físicamente en nuestro ordenador. Así que te preguntamos, ¿te parece una buena alternativa? ¿Utilizarías el servicio online en Internet? 36% habéis respondido no me interesan los videojuegos, el 25% habéis dicho no, este tipo de videojuegos no me interesan, y empatados a un 14% hay dos respuestas, sí, resulta más rentable que comprarlo, y también no, jugar por Internet es peor que en la propia máquina. El 11% restante habéis respondido sí, porque mi ordenador no puede ejecutar juegos, o sea que parece una buena idea, pero sin embargo, pues es el porcentaje que menos votos ha tenido. Más cuestiones, más preguntas. ¿Qué esperas encontrar al comprar en Internet? Bueno, esta pregunta es muy, muy sencilla de explicar. Es simplemente, cuando decides hacer una compra por Internet, de lo que sea, no es una cuestión de saber qué compras o qué no compras, sino simplemente cuando tomas esa decisión de decir voy a echar un vistazo en Internet o voy a comprarlo directamente en Internet, ¿qué es lo que esperas encontrar en Internet? ¿Qué es lo que esperas que Internet te aporte y con lo cual pues te puedas ir con ello bajo el brazo? La respuesta ganadora de momento, pues con un 42% de vuestros votos, es mejores precios. Mejores precios es lo que mayormente queréis encontrar a la hora de comprar a través de Internet. 19% habéis respondido más información y opiniones de lo que compro, opiniones de otras personas acerca de lo que estás comprando. El 15% habéis respondido no tener que desplazarme, eso de tener que ir a algún sitio y bueno, pues esperar colas, las cajas, ya se sabe. El 11% empatados, a un 11.5% hay dos respuestas. Poder comparar entre unas tiendas y otras y no suelo comprar en Internet. También hay un porcentaje de igual cuantía. Bueno, lo del mejor precio, desde luego que sí, pero yo creo que lo de poder comparar y ver un poquito cómo está el mercado en más de una ocasión nos puede salvar de hacer una mala compra, ¿no? Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que te proponemos en www.enreando.net. ¿Podría afectar los problemas de cobertura a la imagen del iPhone? Bueno, hoy hablaremos más de este asunto, que desde luego está dándole muchas vueltas. ¿Crees que esos fallos de cobertura que ha presentado el iPhone 4 podría afectar a la imagen de este producto? El 40% habéis respondido, sí, es un fallo bastante importante, con lo cual consideréis que tiene cierta importancia. Empatados a un 20% habéis respondido, sí, al fin y al cabo es un teléfono, con lo cual sí le puede afectar. Evidentemente, el iPhone es un teléfono y se supone que eso es lo que tendría que tener superado. Todas las funciones de teléfono tendrían que funcionar correctamente, cosa que no está tan clara con los últimos acontecimientos. No, a los usuarios de Apple son incondicionales, o sea que al final como si les das un zapato, mientras ponga el símbolo de la manzana, pues no van a mirar a ver si qué tal suena, si va bien, si va mal. Un 20%, un porcentaje alto de respuestas. No lo sé, habéis respondido un 13% y finalmente un 7% habéis respondido no, tampoco afecta tanto a la cobertura. Bueno, el caso es que todavía pues no hemos tenido la oportunidad de poder tener uno en nuestras manos y poderlo comprobar, ¿no? A ver si efectivamente es tan problemático este asunto de la cobertura. Hablaremos de ello en nuestras noticias. Y vamos ya con la pregunta que te proponemos esta semana. No podía ser otra, ¿no? Porque con todo lo que ha sucedido con el Mundial, las promociones, te vamos a preguntar si has participado en alguna campaña en la que ganabas, si la selección ganaba el Mundial. O sea, alguna ganabas pues algo en dinero, en metálico, que te regalaban la compra, bueno, pues cualquier promoción del Mundial, ¿no? Respuestas que te proponemos, no en ninguna, si no has participado en ninguna promoción de este tipo. Sí, y recibiré el premio si has participado y efectivamente pues sabes que vas a conseguir el premio. Sí, pero no tengo claro que vayan a cumplirlo, es decir, que no tengas un estés indeciso, que no tengas muy claro que realmente al final se vaya a cumplir. Sí, pero no recibir el premio si has participado y tienes claro que no vas a recibir, o por lo menos ya están poniendo pegas para que puedas recibir ese premio. Como decimos, pues ha sido toda una sorpresa, no solo para los aficionados y aficionadas al fútbol, sino también para los comercios y las cadenas de tiendas que se lanzaron a la piscina y no se dieron cuenta que estaba sin agua. O sea, que hicieron un piscinazo pensando que tenían una piscina inmensa, que no te iba a haber problemas, pero al final alguien debió de quitarle el tapón a la piscina, la vació y bueno, se han estrellado y se han dado un susto que más de uno, pues la verdad, en estas épocas además que corren, ¿no? Porque estamos pues en un momento delicado en lo que a la economía se refiere, pues desde luego pues hay que tener cuidado y muchas veces pues se han lanzado a la piscina convencidos de que no iba a ganar la selección, al final ha ganado y menuda sorpresa para sus bolsillos. Bueno, pues esa es la consulta. Te preguntamos si te has visto afectado o afectada por alguna de estas promociones, es decir, que hayas participado, pues te hayas comprado una tele o un portátil o cualquier otro artículo, ¿no?, que esté relacionado con una promoción con el Mundial y al final pues me parece que te vas a quedar sin él, o lo contrario, que ha funcionado bien y que no te van a dejar sin el premio que te habían prometido. Bueno, pues esas son las cuestiones, las preguntas que te proponemos, la cuestión que te proponemos esta semana. Ya puedes votar. Visita nuestra página web www.enreando.net. Vota, vota, vota. www.enreando.net. Bueno, pues tiempo ahora de afrontar las noticias 7 días resumidos en las informaciones que ahora te vamos a contar. Por supuesto, las más importantes, todas es imposible. Enredando.
La informática que se escucha.
Vamos a empezar ya con las noticias y como siempre, pues empezamos con... Bueno, siempre no, pero esta semana ya iba adelantando que íbamos a hablar mucho de las promociones del Mundial, así que vamos a empezar por una de ellas, ni la primera ni la última, vamos a empezar por cualquiera, porque es que hay bastantes marcas y cadenas de tiendas implicadas en asuntos relacionados con el Mundial. Empezamos por una marca de navegadores, TomTom, que tampoco tiene previsto pues devolver el dinero de su campaña del Mundial. Aunque acabamos de recibir una nota de prensa de la propia TomTom, en la cual, bueno, pues es una forma de disculparse. A mí es que me parece fatal, ¿eh? Me parece fatal lo que han hecho y cómo lo están haciendo, no ya TomTom, sino en general, ¿no? Todo lo que están haciendo las empresas. Están dando una muestra, aunque ahora quieren camuflarlo, que les ha pillado el toro. Lo que estaba diciendo antes, que se han tirado a la piscina y no había agua. Con lo cual, pues TomTom también niega el dinero de los navegadores de su campaña del Mundial a los usuarios que no acertaron las respuestas a las tres preguntas de la compañía formulada en su web. Los afectados advierten que los anuncios que les llevaron a comprar los productos no mencionaban que hubiera que registrarse ni contestar a varias preguntas, según defiende la Asociación de Defensa de los Consumidores, Facua. TomTom es la segunda empresa tras Toshiba, contra la que Facua, Consumidores en Acción, ha comenzado a recibir reclamaciones relacionadas con las promociones que prometían la devolución del importe de productos si la selección española ganaba el Mundial de Sudáfrica. Facua se ha dirigido a TomTom advirtiéndole que varios anuncios de su campaña, incluida la versión de televisión, no indicaban que fuese necesario realizar un registro en Internet. Aquí es donde dos de ellas, Toshiba y TomTom, pues se agarran. No, es que había que registrarse en la web. Bueno, pues eso, como dice Facua, y tiene toda la razón, pues no lo decían en el anuncio. Decían, tú ganas estupendamente. No, es que hay que leer la letra pequeña, pero bueno, oiga, por favor. Esto de la letra pequeña será una broma, ¿no? O sea, porque claro, si hay que hacerlo, pues a la hora de comprar tu navegador, a la hora de comprar pues lo que sea, pues que te lo indique, ¿no? Oiga, es que para registrarse tiene que hacer esto. No, es que lo pone en ese cartel grande que tiene usted encima de su cabeza, ahí debajo hay una línea chiquitina que lo está diciendo que hay que... No. O sea, si había que registrarse, lo tenían que indicar en el momento de la compra. Lo que no se puede es ahora venir con que había que registrarse, ¿no? Total, que al final pues se prometían con una serie de modelos que si la selección ganaba pues se iban el navegador a casa totalmente gratis. Total, que al final pues parece que la cosa no está nada clara. Y voy a aprovechar, porque sí que me gustaría ofreceros de primera mano, voy a buscar la información, la nota de prensa que nos ha remitido TomTom, con lo cual pues vamos a conocer de primera mano pues la opinión, ¿no? La forma de ver este asunto del fabricante de navegadores, que desde luego pues quiere salir al paso de estas declaraciones, y por ello pues vamos a analizar la nota de prensa que nos ha enviado, vamos a ver dónde está, promoción TomTom, aquí está. Os voy a leer la nota que nos ha hecho llegar hace nada, unos instantes. TomTom dice así: en TomTom estamos entusiasmados con la victoria de España en el apasionante campeonato de fútbol de este verano y nos alegramos de poder devolver a nuestros clientes el dinero que pagaron por sus dispositivos. Bueno, primeras líneas de alegría, venga. Todos los usuarios que hayan presentado una solicitud válida en España recibirán su dinero de vuelta. Además, en TomTom hemos recibido con preocupación la noticia de que podría existir cierta confusión respecto a esta oferta. El registro en la web para la promoción era un requisito que quedaba patente en toda la documentación disponible en los puntos de venta y en las bases de la promoción. La mecánica de la misma ha sido uniforme en todos los países en los que se ha puesto en marcha, cumpliendo con todos los requisitos legales. Bueno, pues eso lo dicen ellos, que sea así. Los usuarios tendrán que dar fe si efectivamente pues hasta estaba bien patente a la hora de comprar el TomTom, que te decían claramente que tenías que registrarte en la web. Esa es la gran pregunta, pero es que ya hay muchos usuarios que dicen que de esto no se les había dicho nada. En este sentido y en relación con las informaciones, sigue la nota de TomTom difundidas por algunos medios, TomTom desea aclarar que ningún participante se ha visto impedido para obtener la devolución por la existencia de dichas preguntas. La promoción ha sido un gran éxito en España, con el mayor número de registrados dentro de Europa, y todas las acciones respecto a las devoluciones en España están siguiendo el curso esperado. Esta promoción estuvo en vigor, continúa la nota, durante 8 semanas, desde el 15 de abril hasta el 8 de junio de 2010, y los registros fueron aceptados hasta el 11 de junio. Todos los clientes que posean una notificación de confirmación válida deberán entregar su documentación antes del 8 de septiembre de 2010 y recibirán el pago mediante transferencia bancaria en un plazo de 28 días desde la recepción de su solicitud correcta. Bueno, pues esto es la nota que TomTom ha hecho llegar, pues a los medios de comunicación nos ha hecho llegar, y que damos lectura de la misma pues para que conozcamos de primera mano lo que dice TomTom, que se basa en que las bases están bien claras, que el registro era imprescindible y que este registro ya se indicaba en los puntos de venta. Ya se decía que había que hacer esto para poder optar al premio. Claro, lo que desconocemos es si efectivamente es así. Si efectivamente, pues los que han comprado un TomTom dicen, pues sí, efectivamente, cuando... Pero bueno, está claro que la respuesta en muchos casos va a ser que no, pero también estaría bien conocer a alguien que diga, pues sí, efectivamente, a mí me informaron. A ver si todo el problema fue que en los puntos de venta pues no hicieron los deberes de una forma correcta y ahora pues hay estos problemas. Bueno, pues seguimos hablando de noticias y en este caso vamos a cambiar, porque hablar todo el rato de asuntos del Mundial pues es un poco cansado. Sí que vamos a hablar de ellas, las chicas, las más guapas que están, son además las oyentes de este programa de Enredando. Y no solo por ello, porque siempre están vinculadas a la tecnología, pero quizás en menor medida que los chicos guapos, ¿no? Y presente de ello, pues ha habido un estudio que esta semana se ha conocido y ha sido la directora general del Instituto de la Mujer, Laura Seara, quien ha informado este pasado martes de la presentación del seminario La Igualdad Avanza en España, Realidades, Experiencias y Desafíos. Dice que las mujeres europeas están 10 puntos por debajo de la media masculina europea en acceso a Internet. En este sentido, la directora general ha detallado que los hombres dominan en la navegación por Internet en general y sobre todo en las páginas de contenido profesional o lúdico, mientras que son las mujeres quienes utilizan en su mayoría las redes sociales. Además, durante el desarrollo de este seminario se ha presentado también el Plan de Acción para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información, con la idea de garantizar la igualdad de género en la Sociedad de la Información en términos de acceso, usos, habilidades y participación y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, pues de esto se puede hablar mucho, porque allá donde vayas pues hay experiencia, ¿no? Siempre lo hemos comentado, ¿no? Que las oyentes, las chicas que escuchan Enredando pues siempre son menos numerosas que los chicos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en general la tecnología pues les atrae menos, ¿no? Que a nosotros, que a los chicos, ¿no? Entonces sí hay una cuestión que se puede cambiar. De hecho, pues yo creo que poco a poco se van dando pasos, ¿no? Que no hay nadie que le ponga un freno y diga, oiga, que usted no puede tocar ese ordenador. No, eso desde luego tenemos claro que no es así. Pero por lo que sea, por los motivos que fueren, pues quizás por ser algo más tecnológico, no sé el motivo exacto, pero sí que es cierto que eso se ve, no solo en tecnología, también en la audiencia de Enredando, de Euskadi Digital en general. Que estamos encantadísimos, por otro lado, de que las chicas nos escuchen y sobre todo y que participen y pregunten y aprendan, ¿no? También pues nos damos cuenta de las cifras que presenta, por ejemplo, un encuentro como el que está a punto de comenzar en una semana, la Euskal Encounter, y efectivamente, Sabino, ya se lo preguntaremos, que nos cuente un poquito la relación de chicos y chicas que van a la Euskal, pero creo recordar pues que andaba en un 90-10%, 90% chicos, 10% chicas, o quizás un 12% chicas, 88% chicos, bueno, hay una proporción aproximadamente así, ¿no? Que sí está claro, ¿no? Está claro, pero bueno, también es cierto que cada año va creciendo, ¿no? Incluso, pues recuerdo las palabras de Sabino hace ya pues unos cuantos meses, que nos decía cómo pues iba viendo cómo la mujer pues tenía más presencia en la Euskal, y ya no solo por ser la acompañante de su novio, ¿no? Su pareja que estaba presente en la Euskal y le acompañaba, sino que ya pues que muchas acudían con su ordenador bajo el brazo y que iban a aprender a estar, a relacionarse y a aprender cosas nuevas, con lo cual, pues eso sí que es una buena noticia, ¿no? Por lo menos sí que es algo deseable, que quede claro, hombre, ni en nuestro caso, y yo creo que en todas las cuestiones tecnológicas, encuentros que hay en nuestro alrededor, pues en ninguno se le pone un freno, todo lo contrario, se les anima. De hecho, este año, incluso, no sé si finalmente se habrá llegado a producir, pero se estaba formando un grupo de chicas para ir a la Euskal, un grupo de chicas con la idea de reforzar esa imagen, y que incluso pues ellas mismas sentían pues que debían de estar ahí y que por qué no. Y desde luego pues era un grupo que cuando me lo comentaron les di todo mi apoyo. Dije, pues por supuesto, me parece una idea excelente y espléndida, ¿no? El poder favorecerlo de esa forma. Ojalá no hubiera que hacerlo, ojalá ya pues la presencia femenina pues fuera del mismo grado. Pero la verdad es que la tecnología es así. La tecnología pues tiene mayor número de aficionados o de entusiastas en el sector masculino que en el femenino. Bueno, pues todo esto irá cambiando, pero yo desde luego no estoy tan de acuerdo con algunas de las cosas que se hablan en este estudio que acabo de comentar. Eso que habla de que los chicos pues van más a páginas de contenido profesional, las chicas pues usan en su mayoría redes sociales, pero también los chicos usan redes sociales. No es que sean campos cerrados como nos lo quieren hacer ver en este estudio. Pues sí que puede haber cosas diferentes, pero desde luego pues cada día, yo creo, y además los estudios superiores dan buena muestra, ¿no? Las ingenierías, como cada vez la presencia femenina pues es más amplia y cada vez pues más chicas se interesan pues por hacer carreras técnicas o por intereses quizás más técnicos que en tiempos pasados. Madre mía, menudo batacazo que se puede dar Apple con el asunto del iPhone, con el asunto de la cobertura del iPhone 4, esos problemas que tiene. Y es que Consumer Reports ha sacado el lunes un estudio en el cual pues no deja muy bien parado el iPhone 4 presente por estos problemas de cobertura. Lo han podido comprobar ellos en sus laboratorios, han sacado este reporte que desde luego no ha gustado nada a los responsables de Apple y a los inversores, parece que tampoco, porque las acciones de la compañía de la manzana se han visto relacionadas con la publicación de este informe y han bajado un 2,29% en la jornada del martes, nada más saberse estos datos reflejados por Consumer Reports, y que sin duda pues muestran que puede haber algún tipo de consecuencia en el iPhone 4 debido pues a estos problemas de cobertura que se han hecho muy patentes en las últimas semanas. La Organización de Consumidores y Usuarios, y volvemos a hablar de un asunto relacionado con el Mundial, ha explicado las cuatro fases los pasos que deberían de dar los clientes de Toshiba, perjudicados por la campaña "Si la roja gana, tú ganas". En último lugar, plantea acudir a un juicio verbal en caso de que la empresa se niegue a reembolsar las compras incluidas en la promoción. Bueno, el caso de Toshiba es muy similar al de TomTom. Hace referencia pues a esa encuesta o ese registro que había que hacer en su página web, pero parece que esto no se ha anunciado de una forma conveniente y muchísimas personas pues no lo habían hecho. Con lo cual, pues Toshiba dice que en base a las bases de esta promoción, pues que no tienen derecho a percibir, ya que no se habían registrado en la página web. Y claro, pues la mayoría de los usuarios dicen, ¿pero qué me estás hablando de registros? Y esto yo no lo he visto en ningún sitio. Bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Pues si había esta condición previa, se tenía que notificar en el momento de pasar por caja, en el momento de hacer la compra. Es decir, toma, aquí tienes este panfleto para que puedas participar. Eso hubiera sido lo ideal, ¿no? Que se hubiera informado de ese modo, incluso pues que no sea el empleado o la empleada quien le tenga que dar la información, sino que tengan un pequeño documento, una pequeña hoja en la cual se haga entrega a la hora de vender un dispositivo de la marca correspondiente a una de estas promociones, ¿no? Para que quede por escrito todas las condiciones y pueda leerlo. Yo creo que eso tenía que haber sido la forma adecuada, pero bueno, al final parece que son carteles que estaban puestos en las tiendas y al final pues otro problema más, ¿no? Total, que la OCU pues ya se está posicionando y preparando para todas las quejas, el aluvión de quejas que está recibiendo en estos días en contra de Toshiba. No sé yo, al final, cómo quedará este asunto. Lo que está claro es que quien ha hecho una campaña de este tipo y no está cumpliendo con su palabra, aunque ellos dicen pues que se ajustan a las bases, pero las bases parece que no estaban claras, y no son ni uno ni dos, sino que son ya varias las empresas que están en esta misma situación, pienso que su imagen, como no lo sepan gestionar bien, pues puede verse bastante resentido en cuanto a la imagen de marca, ya que pues si estamos manchando o diciendo pues estas incidencias con Toshiba, con TomTom, con MediaMar, que bueno, hay bastantes. Bueno, MediaMar parece que al final hizo el juego de palabras perfectamente bien, porque dijo si España gana todo, tú ganas todo, o algo así era la frase. Bueno, quería decir que había que ganar todos los partidos, con lo cual en la propia frase de la campaña ya deja implícito que había que ganar todos los partidos, con lo cual parece que va a ser la única que pueda salvar un poquito la camisa, ¿no?, de todo esto, aunque pues muchas personas también se pueden sentir engañadas, ¿no?, por ese juego de palabras que no habían advertido en un primer momento. PC City finalmente pues iba a devolver los 80 euros que ha prometido por los 8 goles que ha marcado el combinado español, con lo cual PC City parece que sí va a dar respuesta a la promoción que ha prometido. Y finalmente, pues bueno, pues no sé, desde luego esto se nos va a llevar hasta después del verano. Seguro que seguimos hablando de todas las demandas que se van a plantear contra las diferentes empresas por este asunto de los sorteos relacionados con el Mundial. Y a lo que voy, que pueden tener toda la razón del mundo, que desde luego los fabricantes pues han puesto las bases, han hecho lo que les ha dado la gana, para eso es una campaña que ellos lo han organizado, pero al final, aunque tengan razón, se lo demuestran al cliente y el cliente no tenga escapatoria y tenga que asumir pues que ha perdido, lo que sí que va a quedar es la imagen de haber perdido y de haber sido engañado en cierto modo, aunque ellos insistan en que estaba bien puesto en las bases, pero queda patente y queda muy claro que no se han comunicado de una forma adecuada esas bases y las personas pues no tenían claro lo que ellos parece que sí pensaban que todo el mundo lo sabía. Esta semana han sido detenidos 3 hackers por atacar las webs del Partido Socialista de Madrid, del Partido Popular y también del programa Sálvame. Vaya, pues no sé, de los 3 buena diferencia, ¿no?, de unos a otros. Total, que finalmente parece que han hecho un defacement. Defacement es un cambio de la imagen de las páginas web. Bueno, y han puesto una serie de datos, han puesto críticas contra los responsables de esas páginas y al final el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil es quien ha detenido pues a las 3 personas implicadas en este asunto. Muchas noticias más. Hay la cantidad de noticias que todas las semanas nos quedan en el tintero. Telefónica y Euskaltel, las mejor valoradas en cuanto a banda ancha. Y muchas otras cosas que podíamos hablar. Los datos de los SMS, de los millones de SMS que se enviaron con la victoria de España en el Mundial, son otra de las cuestiones que se nos quedan en el tintero. Pero te aconsejamos que si quieres estar conectado o conectada a la tecnología, a las noticias, pues no dejes de escuchar todos los días nuestro informativo Conectados y también, por supuesto, el programa madrugador de Euska Digital, Egunon Internauta, todos los días de 7:30 a 8:30 de la mañana aquí en esta sintonía. Estarás en contacto con la tecnología y desde luego pues deseamos que así sea. Continuamos, seguimos adelante. Ahora nos vamos con Sabino al Ciberchoco.
Enredando, la informática que se escucha.
Un año más nos encontramos pues a las puertas, a punto de comenzar la Euskal Encounter, este encuentro que reúne siempre pues multitud de personas de todos los lugares y siempre con el nexo común de la informática y la tecnología. Un año más volvemos a estar con Sabino San Vicente, su organizador. Arratsaldeon, Sabino.
Martín.
¿Qué tal ha ido la organización? ¿Qué tal está yendo esta la organización de esta número 18ª, la 18 de los Euskal Encounter? ¿Qué tal están yendo las cosas?
Bueno, pues yo creo que bastante bien, ¿no? Es decir, ya se nota la experiencia que tiene la gente en la organización de este evento y, bueno, pues poco a poco, digamos que hay muchas cosas que al principio podían resultar complicadas y que a día de hoy pues están muy bien resueltas, ¿no? Pero bueno, siempre hace eso que después hagamos cosas nuevas encima de esas otras y, bueno, pues siempre se complican un poco las cosas a última hora, ¿no? Como debe ser debido a un poco a lo grande que es el evento en sí, ¿no? Pero bueno, la gente ya lleva trabajando unos cuantos meses en ello y ahora ya estamos trabajando ya duramente porque ya es el día, son los días de montaje. Y bueno, pues aquí estamos entre mesas y sillas y cables y pantallas y lonas y de todo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues en lo que es el montaje, lo que es ya el preparar todo para acoger a esas a esos 4.096 ordenadores, digo los ordenadores porque personas suelen ser más. Sabino, a quien no conozca la Euskal, quien quizás pues esta sea la primera ocasión que oiga hablar de este encuentro, pues ¿cómo se lo presentarías?
Bueno, yo suelo decir que de alguna manera la gente que acude al evento es pues todos aquellos que tienen un cierto interés en la informática y que con ese punto de, con ese nexo de unión, pues desean conocer a gente que, bueno, pues que también tiene pues afición a los ordenadores, o hoy en día también no solamente ordenadores, ¿no?, sino consolas o móviles o otros dispositivos, ¿no? La gran ventaja que tienen es que al acudir aquí, pues de alguna manera se encuentran con gente que tiene conocimiento también sobre ello o no tiene conocimiento, es decir, o tiene otro tipo de experiencia con los aparatos, y lo bueno que tiene es que intercambian esas experiencias, ¿no? Pues yo, no sé, puedo ser una persona muy interesada en el sonido y en un momento dado no sé ni por dónde empezar, aunque tengo un ordenador en casa, y en ese momento, bueno, pues vengo a la Euskal, instalo mi PC en mi sitio y me intereso pues con gente que pueda tener resuelto ese tema, pues voy viendo, pues oye, tú cómo harías esto, cómo harías lo otro, te van explicando y bueno, pues vas adquiriendo conocimiento, ¿no? Y si lo tienes tú también, pues lo lógico es que también lo des, ¿no? Con lo cual, bueno, se convierte en un intercambio de experiencias y de conocimiento muy importante, ¿no? Mucha gente que se haya conocido igual a través de internet o de redes sociales, mail, lo que sea, ¿no? Foros. Bueno, pues al final se ponen las caras en este encuentro y comparten un poco esta afición común.
Recientemente tuvimos la ocasión aquí en Enredando de poder hablar un rato con Iñaki Etxerandio y con su mujer. Nos contaron toda su experiencia y además quisimos este testimonio traerlo hasta la radio porque pues era una forma de mostrar cómo la Euskal pues no es ese encuentro donde todo el mundo pues está delante del ordenador, no se comunica, y bueno, pues ellos dieron una buena muestra de cómo pues la Euskal y los encuentros informáticos pues sirven para muchas otras cosas. Así que ya hemos conocido esa experiencia y tampoco quisiera pues ahondar más, ¿no? Ya hemos conocido esa experiencia y yo creo que ya pues suficiente. Sabino, imprescindible preguntar, ¿cómo van las inscripciones? ¿Cuántas personas hay ya apuntadas? Un poquito la procedencia de cada uno, chicos, chicas, pues un poco lo de siempre, Sabino.
Bueno, en cuanto a lo que sería la Euskal en sí, la Euskal Party, eso está lleno ya. Se llenó hace ya como cerca de un mes y lo que tenemos ahora es pues gente en lista de espera, que si, bueno, pues si, según algunas personas pues se van dando de baja por el hecho de que les ha surgido algo y no pueden venir, pues estamos ocupando esas plazas con la gente nueva, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues desgraciadamente el sitio que tenemos es lo que tenemos y no va a ser posible acoger a más gente. En cuanto a la gente que ya está inscrita y la procedencia de las mismas, pues bueno, un poco como siempre, ¿no? Hay gente de todas partes. Yo creo que así en general no hay ninguna comunidad autónoma que esté no esté representada de alguna manera. Tenemos gente internacional, tenemos muchísima gente, tenemos como unos 11, 12 países diferentes ahora mismo dentro de los Squad Encounter. Y bueno, en cuanto al número de chicas, la verdad es que creíamos que este año íbamos a de alguna manera incrementarlo y sin embargo pues nos hemos quedado un poco al nivel del año pasado, ¿no? Entre un 88%, 12% es la relación ahora mismo.
88-12%.
Luego tenemos una zona nueva que es la Open Gune y que bueno, en esa esperemos que ahí bueno, pues seguramente la tipología de la gente que venga vaya a ser diferente, ¿no?
Pues vamos a hablar directamente de la Open Gune, de esa zona nueva que este año pues se inaugura, se abren las puertas para que cualquier persona, bueno, voy a decir de la calle, pero sí, efectivamente, pues gente no tan relacionado con el mundo de la party y con el mundo de la Euskal, pues pueda darse una vuelta por este encuentro, ¿no es así, Sabino?
Sí, bueno, hasta ahora lo que teníamos era que la gente que venía o se interesaba en la Euskal y venía al BEC a verla, pues hombre, se encontraba con un impresionante panorama de un montón de ordenadores, ¿no? Miles de ordenadores con las pantallas encendidas y entonces, bueno, pues era bastante impactante, ¿no? La foto. Lo que pasa que una vez pasado ese trance, digamos que no había nada que pudiera hacer porque no podía acceder al recinto, ¿no? Entonces, este año lo que hemos hecho ha sido preparar una zona para que esa gente que viene y ve la Euskal de alguna forma, pues se tenga un espacio donde pueda acudir y pueda estar. Entonces, esa es la llamada Opengune. La Opengune es algo que, bueno, el germen lo vamos a implantar este año y le auguramos un futuro, pues, de crecimiento, ¿no? De momento hay cosas que ya se hacían en la Euskal, como puede ser la zona de conferencias o la zona de talleres, que lo hemos sacado directamente a la Opengune para que todo aquel que venga a la Euskal pueda acceder a las conferencias, pueda acceder a los talleres, pueda acceder a un showroom que también se ha montado, y además habrá una zona de stands donde nuestros patrocinadores, como son Euskaltel, Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya o Kutxa, ¿no? Pues estén representados, pero además habrá empresas de hardware, habrá, bueno, alguna sorpresa que no podemos todavía adelantar, pero están, pues, básicamente relacionadas con el mundo de las nuevas tecnologías y los videojuegos.
Bueno, pues ya vamos conociendo los pormenores, las novedades de esta Euskal 18, de esta Euskal Encounter, que desde luego pues llega a su mayoría de edad y desde luego pues con esa experiencia de ser una veterana en lo que encuentros a parties informáticas se refiere. Bueno, pues ya conocemos todos los detalles y sabemos incluso pues que este año en la Euskal pues va a contar con la presencia de una persona que tiene mucho que decir del mundo tecnológico porque lleva ya muchos años en el mundo, ni más ni menos que el fundador de Atari, ¿no?
Sí, este año contaremos con Nolan Busnell, que, bueno, pues un esfuerzo desde el ASPRI y la Fundación Euskaltel, bueno, pues han conseguido traer a esta persona, que yo creo que es un referente, ¿no? Un poco entre la gente que también acude a la Euskal, ¿no? Porque al final fue el inventor del Pong, ¿no? Aquella pelotita con dos raquetitas que le ibas dando. Y después, bueno, pues fue un poco fue el creador de Atari y fue de alguna manera que trajo aquellas máquinas recreativas a nuestros hogares, ¿no? Y es un poco donde comenzamos un poco todos de pequeños a jugar con esas maquinitas, de ahí pasamos a los ordenadores y bueno, pues mucha gente pues eso ha vivido, ¿no? Es toda esa transición que ha tenido la informática. Y bueno, le tendremos aquí para que nos comente un poco cómo ve el futuro, una persona que al final se le considera prácticamente el padre de los videojuegos, pues a ver cómo ve un poco el panorama que se nos avecina, ¿no? Y hablará en el estrado principal para todas las personas que estamos aquí y bueno, creemos que va a ser una charla muy muy interesante. Pero no solamente contaremos con Nolan Busnell, sino que habrá muchísimos más ponentes y de hecho contaremos también con gente de DigiPen, que bueno, que también tendrán un ponente interesante y que también nos hablará del mundo del videojuego en este caso.
Poco a poco han ido cambiando las cosas, Sabino, porque recordaba los inicios de la Euskal hace un montón de años, de cómo pues la escena parecía que estaba pues en el centro, y cuando te preguntaba y hablábamos acerca del contenido de la Euskal, pues siempre nos explicabas lo que era una demo, lo que parecía pues un videoclip, y ya hoy en día pues cómo ha ido todo esto evolucionando, cambiando, y ya pues es un mundo muy conectado, muy ligado a internet y también pues muy muy presente en el mundo de los videojuegos. Desde luego, pues si hacemos un repaso a esta mayoría de edad de la Euskal Encounter, pues nos damos cuenta cómo pues el bebé, por así decirlo, ha ido creciendo con el paso del año, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que no renunciamos, ¿no? A lo que fue, con lo que nació la Euskal, ¿no? La Euskal nació con el mundo, con el movimiento de la escena, con toda la gente que creaba en su ordenador, pues gráficos, sonido, lo que decías antes, ¿no? Los videoclips, etcétera, que los hacía todo con sus ordenadores en aquella época como era Amiga, y continúa, el mundo de la escena continúa en la Euskal, aunque es verdad que de alguna manera la Euskal se ha extendido y ya no solamente abarca ese mundo, sino que se ha ampliado a muchísimos otros sectores, ¿no? Y eso hace que de alguna manera pues todavía se enriquezca más lo que es el encuentro. Aún así, de aquella Euskal Amiga Party, mi primera, ¿no? que tuvimos, pues la Euskal Encounter, que ya es algo como más, mucho más global, ¿no? La Euskal Encounter ya agrupa la Euskal Party, agrupa la Opengune, o agrupa la Gamegune, a todo y a todo lo que se hace en su entorno, ¿no? Pero aún así, este año seguimos apostando por la escena, cosa que muchas partes que giraban en torno a ella, pues se han dejado de celebrar. Uh-huh. Y nosotros, bueno, pues aunque no giramos solamente en torno a la escena, pues bueno, continuamos apostando por ella, hacemos concursos, hemos agrupado categorías y hemos dado una nueva vuelta de tuerca a lo que es la escena. Y de hecho tenemos participación incluso extranjera en esta zona, ¿no? Y yo creo que saldrá reforzada después de esta edición. Estoy convencido porque yo creo que las producciones que se van a presentar este año van a ser de las mejores de los últimos años.
Uh-huh. Bueno, pues tomamos nota, apuntamos esa referencia que nos haces de la escena, el mundo del videojuego, la creación, conferencias, talleres, en fin, son muchísimas cosas, así que pues vamos a ir animando a que todas las personas pues que nos escuchen y que tengan la posibilidad de darse una vueltita por el BEC. Ya no voy a decir quién venga como asistente, que sé, seguro que no va a tener ninguna duda, pero seguro que también puede hacer las delicias. Pues esta semana hablaba yo con unos y con otros y me decían, oye, pues mira, que siempre he tenido curiosidad, lo he visto por la tele y bueno, pues no sé, yo creo que el mensaje puede ser animarles y decirles que este año es el año, ¿no? O sea, que ya está creada una zona especialmente para estas personas, pues que no han conocido de primera mano la Euskal, a que se animen y se den una vuelta por el B. ¿Cómo les animarías o cómo haríamos esa invitación?
Bueno, yo les animaría lo primero para que acudieran a la OpenGune, de forma que ya van a tener ahí cosas para visitar y cosas para ver, y además de esa manera, aprovechando la excusa, pues van a poder ver de cerca la Euskal Encounter, ¿no? Y estoy seguro que una vez visto eso, seguro que el año que viene repiten, e incluso estoy seguro que intentarán participar en lo que es el evento en sí, ¿no? Por poco que te interese la informática, al final aquí tienes una gran oportunidad de ver cosas nuevas y de aprender, ¿no? De otros que bueno, pues que están dispuestos siempre en todo momento a enseñar lo que saben hacer, lo que son capaces de hacer, y además a echarte una mano si quieres iniciarte en algo, ¿no? Estoy convencido de que mucha gente que ha venido a la Euskal durante años y que o durante las últimas ediciones y que bueno, pues ha contactado con gente que anda en el mundo del software libre, por ejemplo, pues seguro que ha terminado instalándose un Ubuntu porque le ha quitado el miedo, ¿no? O ha terminado comprándose una tarjeta gráfica determinada porque alguien la ha recomendado o la ha visto en funcionamiento en la Euskal, o incluso ha terminado cambiándose de plataforma y pasándose a Mac, por ejemplo, ¿no? Viendo a otros usuarios que traían ese tipo de ordenadores al encuentro.
Uh-huh. Por cierto, Sabino, no te lo he preguntado, pero me imagino que la zona de OpenGune tendrá su horario. Ya sabemos que el resto pues es 24 horas, siempre se está ahí pues experimentando y conociendo personas nuevas, gente nueva, pero la OpenGune pues tendrá un horario, ¿no?
Sí, la OpenGune se abrirá a las 11 de la mañana y se mantendrá abierta hasta las 10 de la noche, ¿no? Con lo cual, bueno, hacia las 9 y media, así la gente ya empezará a cerrar y se volverá a abrir a las 11 de la mañana del día siguiente.
Pues ahí está ese horario, desde luego amplio, para poder darnos una vuelta por la Euskal Encounter, por la OpenGune, esta zona que este año pues va a ser un aliciente importante para que personas que quizás pues hasta ahora no se habían animado, pues sea el año en que conozcan en primera mano este encuentro que se celebra, como ya sabemos, en el Bilbao Exhibition Center desde hace unas cuantas ediciones y que va a ser desde el día 22 hasta el día 25, aunque Sabino, siempre hay quien antes del día 22, el miércoles, ya está llegando con todos los bártulos para instalarse y ser el primero en conectarse a la red, ¿no?
Sí, suele haber gente que viene de lejos y tal, y que bueno, pues históricamente pues ha solido venir ese día pues para poder instalarse ya y al día siguiente no perder todo el día, ¿no? Pero bueno, realmente la Euskal comenzará con todo el mundo, esperemos, o con la gran mayoría el jueves a las 10 de la mañana, y aún todavía el jueves seguiría llegando gente, calculamos que hasta la noche, ¿no? Para que ya el viernes esté de alguna forma ya pletórica y a 100% con todos sus componentes.
Bueno, pues ahí están todos los datos. Sí que me gustaría, Sabino, que dieses también una página web, un sitio en internet donde pues quizá los oyentes puedan informarse, puedan ver más datos acerca de la Euskal Encounter.
Sí, bueno, la dirección es muy sencilla, ¿no? Es euskalencounter.org. Tecleando esa dirección o buscando Euskal Encounter en Google, la primera reseña que sale es la nuestra. Con lo cual ahí pueden entrar y informarse un poco de todo lo que se va a hacer durante estos días en el evento.
Bueno, pues ahí están las señas de identidad, los datos de esta 18ª edición de la Euskal Encounter. Ya solo queda pues desear mucha suerte para que todo transcurra pues por las vías normales, no haya sobresaltos, y que todo vaya pues como siempre ha ido, muy bien, con ese buen humor, con esa buena armonía entre todos los participantes, y demostrar una vez más que la comunidad informática tecnológica, ya pues de ámbito global, o no decir de una región concreta, pues sabe pues relacionarse y sabe compartir estos días especiales. Sabino, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
A vosotros, como siempre.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos aquí en la sintonía Euskadi Digital, esto es Enredando, y ahora recibimos a Mortanauta, y está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana?
Pues mal, porque pues, voy a haber comprado una tele y un ordenador nuevo, y
ay,
que me saliese gratis, y no lo he hecho.
Esas cosas avisan.
Ochis, 10.
Yo creo que va a traer mucha controversia, porque aquí al final las empresas han querido copiarse unas a otras esto de hacer alguna promoción a cambio del Mundial. Al final, pues ha ganado la selección. Y bueno, pues ahora yo creo... esto es como cuando toca la lotería y no estaba previsto, ¿no? Algo así. Yo no sé. Da una sensación un tanto extraña, ¿no? Como todas están intentando hacer que sus premios no se entreguen, ¿eh?
Sí, esquivando el marrón. Bueno, ha habido gente inteligente que lo ha asegurado, o sea, hay una aseguradora y ha dicho, ¿cuánto me cobras para asegurar esto? Vale, y lo ha hecho, pero hay algunos que se han dado de bruces.
Bueno, pues la aseguradora que estará comiéndose las uñas, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, que contrató el seguro para mí que la han botado.
Sí. No, es que, bueno, yo me imagino que las aseguradoras funcionan por riesgo, ¿no? O sea, al final...
Sí, no, esto es estadística. De hecho, esto hay una parte de la carrera de empresa que se llama actuariales, que se dedica a estas cosas, ¿no? O sea, es todo estadística, se echan unas operaciones matemáticas y ya está, y sale cuánto tiene que cobrar a la empresa de turno por asegurar el riesgo.
Ya, lo que pasa es que efectivamente se basa en estadísticas, y la estadística normalmente lo que preverá es lo que con mayor posibilidad puede suceder, ¿no? Y claro, pues si ponemos, no sé cuántos equipos de selecciones han sido el Mundial, que son 20.
Esto es muy fácil. La selección española,
sí,
que ha cumplido la tradición, la tradición de la selección española es una, que nos echen en cuartos. Lo ha hecho así toda la vida.
Ahí está.
Entonces la probabilidad de que llegue a la final son escasas, que gane aún más escasas. Pues ya está, en base a esos datos
les habrá salido. Yo estoy convencido que las aseguradoras con esto van a perder dinero.
Sí, pero bueno, te lo ganan de otro sitio, no te preocupes.
Ya, pero bueno, que al final,
por ejemplo, no sé si sabes Tontón.
Sí, he oído algo, además creo que fue una de las primeras, ¿no?, que hizo una promoción con el Mundial.
Sí, pero esos dos tienen aquí tienen con ciertos modelos, van a tener que devolver el dinero. Pero esa campaña que han hecho en España también la han hecho en Francia, la han hecho en Holanda, la han hecho en Alemania.
Ya han compensado uno por el otro.
Entonces, claro, se van a devolver en un país.
Claro.
Ya han aumentado la venta X. Entonces, bueno, pues lo comido por lo servido.
En el caso de las multinacionales, sí. Claro.
En el caso de una pequeña tienda de barrio, que yo conozco casos de que, te regalo el importe del sofá si la selección gana el Mundial. Pues no sé cómo lo van a pasar, pero muy, muy mal. Muy, muy mal.
Efectivamente, pues sí. En eso, mira, no había caído en eso, que efectivamente las multinacionales, si están en varios países, pues pueden lanzar la misma promoción en todos los países y solamente va a ganar uno, con lo cual, pues bueno, compensan uno con lo otro, ¿no?
De hecho, es famoso el caso de MediaMark en España, que tiene que la letra más o menos pequeña, que un poco la han hecho un poquito a propósito, tenía que ganar la selección toda, todos los partidos, para que devolviesen el importe. Entonces, como perdió contra Suiza, pues entonces ya no devuelven el importe, ¿vale? Pero es que estos son la cadena, y en Italia también están, y se llaman Media
Saturn.
No, Saturn es la misma cadena. No, pero tienen otro nombre muy parecido, Media Center, no sé, una cosa muy parecida en Italia. Y es que les pasó y tuvieron que devolver el dinero, y entonces aprendieron la lección, y por eso te añaden la coletilla de que tiene que ganar todo. Por eso van aprendiendo las empresas, no te preocupes.
Ya, pero sí. Morta, la persona que compra la televisión o que ha adquirido eso, posiblemente animado por esa promoción, ¿no? O sea, es como quien juega a la lotería, ¿no? Dices, bueno, pues oye, pues si toca, pues mira qué bien, ¿no? Y si tienes un comercio que ofrece la promoción y otro que no lo ofrece, pues yo creo que irán hacia el que lo ofrece presente por esa posibilidad, ¿no? Y cuando llega al final y te encuentras con esto, en el caso de MediaMar, pues esa letra pequeña de que tenía que ganar todos los partidos. En el caso de Toshiba, que te tenías que registrar en una página web que lo ponía cuando no sé qué hacías, y hacías el pino con una mano. Y cosas así, o sea, al final esto al final quien lo ha comprado, yo creo que se siente engañado, ¿eh?
El caso de Toshiba es aún más retorcido, porque digamos que MediaMarkt en el anuncio en sí lo publica de esa forma, ¿eh? Si España gana todo, tú lo ganas todo. Pero en el Toshiba es una vez que lo has comprado, por lo cual en la publicidad no lo marcaba, y entonces posiblemente le va a salir mal la jugada a Toshiba. Es decir, tú eso lo veías una vez que has comprado el producto.
Ya, pero Toshiba, efectivamente, lo que te decían es que sí, y considero que esa letra pequeña, es decir, vamos a ver, en el caso de Toshiba, lo que tenían que haber hecho, desde mi punto de vista, es que cuando alguien compra la televisión o el portátil, porque es en esas dos categorías en las que han lanzado la promoción, pues junto con el ticket de compra te entregan un panfletito, una hojita, una pequeña hojita en la cual te detallan las condiciones de esta promoción, cosa que no han entregado. Entonces ahí es donde te tenían que indicar, pues para ganarlo tienes que dar de alta en esta página web. Pero es que eso se ha sabido, pues porque dice que lo han puesto en los carteles, mucha gente afirma que no lo ha visto en ningún lado, y bueno, pues al final pues es un poco complicado, ¿no? Si toda la comunicación que han hecho de esa condición para poder hacer gratis era una notita que estaba puesta en los carteles grandes que había en las tiendas, pues hombre, pueden pasar muy desapercibidos, ¿no? Que no te fijas en eso, tenían que haberlo hecho de esta otra manera.
Claro. No, y además que una vez que tú la hojita, una vez que te lo dan, bueno, que lo has comprado, pues entonces dices, espera, no, te lo devuelvo. No, normal, eso es antes de...
Aparte que quien compra un portátil, bueno, de acuerdo, puede usarlo para conectarse a internet, pero quien adquiere una televisión no necesariamente tiene que tener conexión a internet, ¿no?
No, ni aunque compres un portátil tampoco tienes que tener conexión a... Ni además ir corriendo a contratarla. Porque tú puedes tener la intención de contratar a internet, pero simplemente mientras te dan de alta se puede pasar tranquilamente el mundial. Ha mejorado mucho, pero siguen llevando un tiempo esto de darte de alta.
En fin, que el mundial pues ha traído toda esta sucesión de hechos, y bueno, pues algo que, como tú bien decías, Morta, pues la estadística decía que el que España ganase el mundial pues era un hecho bastante poco probable, pues eso es lo que han hecho que las aseguradoras pues se lanzaran a coger estas promociones pues precisamente agarradas en esa poca probabilidad. Lo que pasa es que muchas veces pues gana la pequeña, y bueno, pues es lo que ha sucedido, ¿no? Y ahora pues seguro que más de una aseguradora pues se va a tirar de los pelos porque la ha liado. Y bueno, pues en estos casos es que da claramente la sensación que lo usaban como gancho y que ahora están buscando las excusas para poder quitarlo encima, o bueno, no sé, la verdad que no me está transmitiendo en general, bueno, algunas parece que sí, parece que PC City pues iba a devolver 80 euros por 8 goles, 8 por 10, 10 euros por gol, y sí, eso parece que sí se va a cumplir, que sí lo van a hacer, pero vete a saber si para mañana aparece otra letra pequeña que había que hacer algo. Eso siempre al final, y como consumidores o consumidoras, siempre nos fastidia, ¿no? Al final pues que nos anden escondiendo siempre las condiciones, como cuando te llaman, ¿no?, al teléfono y te dicen, mira, quiere que le regale 10.000 SMS al mes. Y así, a ver, ahora cuéntame la letra pequeña. No, que no sé qué, no, mándamelo por escrito. No, por escrito no puede ser. No sé, es, yo creo que es la misma situación, ¿no? O sea, que muchas veces siempre te cuentan, te enseñan la piruleta, ¿no? Te enseñan el caramelo y no ves lo que tiene en la otra mano, ¿no? Y al final, pues lo que piden, y además desde los sistemas de arbitraje que hay de la publicidad, pues lo que piden es que se ponga el mismo tamaño de letra, tanto las ventajas que tiene la promoción como las pues condiciones que puede tener, ¿no? En fin.
No, lo que tienen que hacer es publicidad pues legal, o sea, legítima, no yendo a destacar más una cosita y esconder la otra. Pero bueno, eso es, bueno, vende menos que la del otro tipo, y ya lo sabemos por qué se hacen las cosas.
Bueno, pues dejamos a un lado este asunto de actualidad, el mundial, la selección y los problemas que van a tener algunas empresas para poder cumplir sus promesas, y vamos ya a entrar de lleno en el contenido de C1 de la sección.
Si te fijas, somos unos campeones. En esta sección, en lo que dura el mundial, no hemos mencionado ni una sola vez, somos los campeones.
¿El qué? ¿El que no hemos mencionado?
Nada, no hemos mencionado el fútbol.
No.
Eso es preocuparnos por nuestra audiencia. Los pobres ya estaban saturados.
Ya, ahora ya no hay remedio. Ahora hagas lo que hagas, vayas a donde vayas, se habla de la selección, o sea que ya no hay remedio. Bueno, pues venga, vamos adelante con los contenidos.
Vamos a una cosita más de casa. A ver, dijimos de celebrar una quedada por la Oscar Party el día 24, y la fecha se acerca.
Ahí está.
Y como esta vez no podemos echarle a la truncha, ocúpate de todo, pues bueno, pues he abierto, bueno, no he abierto, he continuado el post que había antes de la comida, y bueno, cambiándole el nombre para ir comentando cositas, a ver qué os parecen, ideas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Este seguimiento de post, ¿no? Este tema se va a llamar Rebañando el plato con Euskadi Digital.
Vamos a ver, Morta, rebañando el plato, pero se puede hacer con la cucharilla, no hace falta con la lengua, ¿no?
Hombre, yo tenía pensado el trozo de pan.
Vale.
Que es más normalito,
es que
¿no?
Ya estaba yo, claro. Tú piensas que esto se orienta este programa a nuestro público infantil y no vamos a decir enseñarles formas de rebañar un plato. Y seguro que ellos nos iban a enseñar mejor, ¿no?
Hombre, yo creo que desde pequeñitos lo de con la lengua lo tienen bien aprendido, ¿eh? Pero bueno.
Me voy a callar, que estamos en la infantil.
Bueno, no sé lo que te pasará por tu oscura mente.
Nada, rebañar. Estaba pensando en rebañar y lengua. Pues vamos a seguir.
Y pasa preguntarlo.
Sí, no, estaba pensando en rebañar el plato, sí. Bien.
Bueno, pues para que las cosas estén claras de qué va el tema, he puesto el nombre del post así, directo. Luego pondré el enlace en la página web para que no tengáis que buscar.
Muy bien.
Vale.
Bueno, pues eso, animamos a la gente que se apunte, se anime y bueno, pues si ese fin de semana, recordamos 22, 23, 24, 25, la Euskal Encounter en el BEC en Baracaldo, y el 24 celebraremos ese almuerzo con oyentes de este programa, ¿no?
Eso es, todavía queda pendiente de decir dónde, cómo, cuándo, bueno, cuándo es la hora, me refiero, el día está claro, y qué se quiere comer.
Bueno. Pero lo importante es estar juntos y pasar una buena tarde ahí.
Y comer.
Bueno, vale, Morta, de acuerdo.
Vale, bueno, nos llevamos también un parchís para echar a la tarde. Yo a mí se me había ocurrido una cosa alternativa, pues aprovechando que cerca hay un centro de ocio, pues no sé, jugar a los bolos, una cosa diferente, ¿no?
Bueno.
Es otra opción, se aceptan ideas.
Sí, es buena idea. Como me parece a mí que yo me voy a tener que autoexcluir de todas las celebraciones del sábado, me parece.
Contamos con ello, así es más divertido.
Ya. Me imaginaba que os iba a dar mucha pena y esas cosas, pero bueno. Vale,
te llevamos un bolo, cuando no mide el encargado.
Mejor me lleves una embola. Bueno, vamos a continuar, venga, vamos.
¿Hola, ¿Qué?
Nada. El horario no es propicio. Seguimos.
Luego nos lo explicarás.
No, sí. Lo explicaré.
Vamos a ver. Maki me ha enviado un correillo. A ver si conocí una página web bastante interesante, que la verdad no la conocía. Y es una página web que nos convierte un archivo torrent en un ejecutable. Si alguien se pregunta, ¿qué es un archivo torrent? Y si no me va a hacer Rafa explicarlo, por lo cual vamos a ello. Un archivo torrent es un enlace peer-to-peer, P2P. Esto es lo que nos permite es acceder, pues, como si fuese nosotros cuando vamos a una página web, cogemos un archivo, nos lo descargamos directamente desde el servidor que está, ¿vale? Sin más, eso lo sabemos hacer. Bueno, esto es una cosa parecida, pero acudimos a otro tipo de servidores y compartiendo, bueno, sin liarnos mucho, compartiendo un cacho de nuestro ordenador para que la descarga sea más rápida, etcétera, etcétera. Es bastante conocido los archivos torrent, sobre todo en el mundo de las películas, la descarga de sistemas operativos ISOs, sobre todo en Linux se utiliza mucho. Y la ventaja de un archivo torrent es que se consigue mayor velocidad de descarga. Rafa, ¿quieres añadir algo? Te veo muy callado.
No, es que estoy meditando todo lo que estás diciendo.
Vale.
Los torrents.
Decir que no tiene nada que ver con torrente, el brazo tonto de la Loi. ¿Vale?
Nos lo hacemos. Sigue.
Horario infantil, Rafa.
Ya, es que me he acordado al final, sí.
Vale. Entonces, la principal ventaja es que conseguimos mayor velocidad de descarga. ¿Qué ventaja? Estoy repitiendo mucho ventaja. ¿Qué beneficio tiene esta página web que nos permite convertir un enlace torrent a un archivo ejecutable, a un exe? Pues bueno, simplemente que nos ahorra tener que tener un programa especial para descargar este tipo de archivos. ¿Vale? Para descargar un torrent nos haría falta un gestor de torrents. Igual que para descargar un enlace de emule, nos haría falta el emule. Pues bueno, esto con esto lo que conseguimos es meter un enlace, le damos a empezar a descargar, la página está en inglés, está download, uh-huh. Y nos va a dar a guardar un archivo .exe. que nos lo guardamos en nuestro escritorio donde queramos, y cuando queramos, cuando nos dé la gana, cogemos, pinchamos dos veces ahí.
¡Ay! ¡Ay!
En el archivo.
Ah,
y luego vale. Empieza a descargar el torrente. Tan sencillo como eso. Ese mismo archivo que hemos descargado, el ejecutable, un ex que hemos descargado en nuestro ordenador, lo podemos pasar a nuestros amigos, conocidos, etcétera, etcétera. Una aplicación muy sencilla.
Y que necesita un alfiler, ¿no?
No necesariamente.
No necesariamente. Entonces, ¿con qué pinchas?
Con el ratón.
No, eso es hacer clic. Eso es hacer clic. A ver si...
Ya. ¿Y el punto del ratón no tiene una punta?
Sí, pero no pincha. Por más que me ponga el dedo, no me pincha.
Si tiene punta, pincha.
No pincha. El ratón no pincha.
A ver, tú mete la cabeza en el monitor y a ver si te pincha o no te pincha.
Espera, que voy. ¡Ay! No pincha.
No, golpea más fuerte, si no, no vas a meter la cabeza.
¿Pero qué le toca al monitor con la cabeza fuerte?
Hombre, ¿cómo te quieres meter la cabeza en el monitor?
No, pero hombre, que no quiero yo meter la cabeza dentro del monitor. Yo quiero ver
coge
si pincha.
Coge carrilla, Rafa, coge carrilla.
Que no.
Así nunca llegamos a la vida, ¿eh?
¿Qué cosas me dices, hombre?
Pues bueno, créeme, pincha.
Vale.
Haz clic si prefieres. Y si, oye, mi ratón no hace clic, ¿qué pasa?
Bien, pero el tuyo hace clic o no se oye.
Espera un momento.
Hace clic, sí.
Ahora se va bien, clac.
Hace clac, bueno, pero es igual, funciona exactamente igual. Bueno, entonces hay que pinchar dos veces, ¿no? Eso es lo que me he quedado, importante.
Eso es. Y con eso abrimos el exe y nos empezaría a descargar sin ningún tipo de aplicación ni nada de especial que tengamos que tener instalado en nuestro ordenador el torrente.
¿Y cómo funciona eso? A ver.
Pues bueno, accedemos a la página que es
dos, porque es el torrente 2 o por qué
2exe. Tú escribe.
A ver, yo escribo.
Escribes así, literalmente.
Dime.
S-I-N.
S-I-N, sin.
T-R-E-S.
Sin T-R-E-S, sin 3.
Eso es. V-U-V-E.
V-E, sin 3, B.
U-V-E.
U-V-E, eso no se puede pronunciar. V.
Sin 3.
Ah, sí, V.
V.
Ah, sí, pero sí, pero mortalauta. Que no, tú has dicho que sin 3W punto, ¿qué más?
Punto torrent.
Punto torrent, punto 2.
2, el letra, número.
Dos, el número, o sea, 2 el número, ¿y ahora qué más?
Exe
punto.
Con.
Punto com.
Uh-huh.
Ya está, así de sencillo.
Ya está.
Es sencillísima la página, ¿eh? La verdad.
Sí. torrent2exe.com y ya
sin
está.
www.torrent2texe.com.
Ya, Rafa, mételo a ver si te sale.
Ya está. Nada, sí, hombre. Hombre, aquí sale. Además ha venido con unos pinchos. Vamos, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque te pones aquí que te pincha, ¿eh? O sea, que ten cuidado. Sí. Oye, Morta, esto nos lo vas a poner luego en la página web, ¿no? O sea, eso lo podemos ver, ¿no?
Sí, bueno, es tan sencillo como torrent2exe.com.
¡Otra vez! ¡No, por favor!
Es que los fenómenos mezclas a gente con
no
los tres.
No puedo. Miquel desiste. A la segunda de cambio desiste. Dice, ya lo pongo en la web. Tú no desistes.
Ver, Rafa, desde hace unos años...
Y encima... No me fastidies, que hay páginas...
Sitio público,
yo
tengo la voz de Condemor.
A ver, una cosa, Mortadela. Al final, estás diciendo que hay páginas web que no tienen 3W.
Claro.
Anda, y funcionan.
Y hace tiempo ya explicamos por qué. Pero como no escuchas los programas nunca.
No, me pilla mal la hora, ¿sabes?
Debe ser eso.
Sí, es que no.
Siempre te pilla ocupado.
Claro. Ya sabes, me tengo que cortar las uñas de los pies y esas cosas y aprovecha la hora enredando, que total para lo que cuentan, pues es total.
¿Y utilizas las orejas para cortarte las uñas de los pies?
No, si yo corto con los dientes. ¿Te explico cómo se cortan las uñas de los pies con los dientes? Sí, muy fácil.
Es gráfico, lo que yo no entiendo es que tiene que dar.
Sí, esto me lo enseñó Miquel, porque Miquel se pone la pierna encima del cuello y entonces ya lo tiene a la altura, lo tiene cerca las uñas y las va pues ahí modelando, ¿no? Pues es una pedicura, o sea, autopedicura se llama exactamente, ¿sabes? Entonces, pues al final luego tiene que ir al dentista, ¿no? Pero por eso, por cierto, un saludo al dentista, que encima que compartimos dentista Miquel y yo, pues fíjate, hay que mandarle un saludo.
O sea, comiéndote las uñas de los
pies por favor.
Los dientes, mordiéndotelas.
No. Es que, ¿sabes? Luego dicen que es un tic, ¿no? Eso de comerse las uñas y tal, pero lo mío no sé si es un tic.
No, es puro vicio, está claro.
Eso. Yo las pequeñas no me gustan, a mí las grandes, beca. Bueno, pues bien, ya tenemos en la página web esa que la vamos a poner, torrent2web.exe.com.
Torrent2exe.com, tan sencillo como eso.
Sí, es sencillísimo, ya está, venga.
Y las tres W, si con algún despistado...
Bueno, no, otra vez, ¿no?
No, voy a explicar por qué algunas páginas no tienen tres W. Vale, venga, se lo preguntáis a Rafa otro día, punto.
Y Daz, cambiamos de asunto.
Sí, bien.
Por favor, supuesto. Voy a hacer como en las estas de toros, ¿cómo son las? ¿Cómo es la
fiesta nacional que dicen?
Sí, esa, pues ¿cómo es las?
¿Las hacen en la plaza de toros?
¿Cómo es eso, las de toros? Pues esas, voy a sacar el paño.
Salen los toros y se ponen a...
Sí, los ones.
Lo que se hace en el ruedo.
Ya está, pues nada, yo voy a sacar el pañuelo y voy a pedir cambio de tercio, por favor, que esto ya no hay quien pare, ¿eh?
El pañuelo blanco, que es del mismo color que otra cosa que se me está ocurriendo ahora mismo, pero bueno.
Es igual, Morta.
Sí, creo que tenía algo que ver con lo que tú ibas diciendo, pero bueno, sí, corramos un estúpido velo. Vamos a ver, ya queda poco tiempo, entonces no nos vamos a meter en otro tema, principalmente por dos razones, porque no hay otro tema.
Ah, bien. No, pero espera un momento, vamos a hacerlo un poquito más disimulado, porque claro, se van a dar cuenta los oyentes, vamos a preguntarle. Bueno, Morta, yo creo que con esto ya va siendo suficiente, ¿no?
No, suficiente nunca es suficiente.
Ay, Dios. Es que no puedo con él, no puedo.
Que te he dicho que eso se tiene que hacer con voz de chiquito de la calzada. Es tradición ya desde hace unos años.
¡No puedo!
Eso es, si no, no queda bien.
¡Picador! Pues, ¡cobarde!
No... Oye, tío, eso no me lo dices en la calle.
¡Cobarde!
Eso se merece una pelea de bruto. Te voy a pegar una paliza que vamos... bueno, como nos quedan unos minutejos...
¿Unos qué?
Unos minutejos. ¿Ah? O nos quedan unos minutejos.
Uno se pregunta a Miquel, no sé. Yo no sé.
Miquel, nos quedan unos minutejos. ¿Cómo vas a hacer?
Contéstale, ¿le dejamos un poco más?
¿Le vas a poner como samba, como la semana pasada?
Que le tengo aquí, está ya mirándote, yo
ya
no sé.
Pues por eso, como la semana pasada hubo samba, igual nos tocará un poco de reggae.
No. Dice que va a hacer Miquel la danza del vientre. Es una lástima que sea radio. Bueno, algún día cambiaremos.
Oye,
pero...
¿un poco de reggaetón?
No, quita.
Dame más gasolina, chico.
Quita, que luego nos llena todo de gasolina, le pega una cerina, le liamos, déjate de gasolinas. Ya está.
Qué evidencia. Bueno, ¿cuántos minutos me dais?
Pues venga, ¿puedes contarnos alguna cosa de esas interesantes que tienes ahí?
Bueno, nada, ya se me ha pasado de las ganas, tío. Hombre. Para la semana que viene.
No hagas esto, hombre.
Venga, cuéntanos. El Bolivic, pero bueno, ya
esa, la del Bolivic, cuéntanos.
Bueno, pues la semana pasada comentamos de cómo construir un Bolivic con una cámara con un Bolivic.
¿Una cámara? ¿Qué, de hacer fotos?
Sí, una cámara de foto.
¿Y funciona?
Of course.
¿Y es tecnológica?
No, más bien es analógica y de las primeras cámaras de fotos que se fabricaron.
Ya, y en base a bola, ¿no? Con un poco de tinta.
No. Ahí vas más encaminado.
Con el capuchón se hace la foto, ¿eh? O sea, que el boli lo tiras y te quedas con el capuchón.
No.
No lo tiras.
Se utiliza.
También se utiliza el boli.
Se utiliza todo el boli.
Todo el boli.
Bueno, esto lo vi yo hace muchos años en un documental de la 2.
Sí.
Cuando eso, dejan de sacar news.
Esos son estupendos para dormir.
A veces también hay. Sacan de otras cosas, ¿no? Y yo era pequeñito y me pusieron delante de la tele y había un documental de la 2. Y te explicaban, pues eso, así, truquitos de espías en la Guerra Fría. Y uno de los que era es esto de cómo hacer una cámara de fotos con un Bolivic. Para eso vamos a necesitar cuatro cosas: una cuchilla, una linterna, un boli de la marca Bic y papel fotográfico. El papel fotográfico lo puedes comprar en cualquier tienda de fotografía.
Papel fotográfico, no el de impresora, ¿no? El de fotografía toda la vida.
Eso es.
Vale. ¿Mm?
también se puede utilizar un carrete, aunque esto ya se requiere mucho más arte.
Bien, entonces necesitamos el boli. ¿Qué más has dicho?
Una cuchilla. Una linterna. Y papel
fotográfico. Bien.
Pero obviamente el papel fotográfico es donde va a quedar la foto.
Bien, o sea que por lo menos la vamos a hacer con cierta calidad. Muy bien.
Vamos a intentar hacerla con calidad.
Uy, qué miedo me da. A ver. Venga, ya tenemos la linterna, el boli bic, la cuchilla y el papel fotográfico.
Pues Rafa, así que es rápido comprando.
Hombre, nada, estupendo.
Eso de comprar por internet es la leche. Bueno, vamos a ver, primera cuestión. ¿Tiene que ser un boli de la marca bic? ¿No puede ser de otra marca?
No. Sí, no, claro, porque...
Me llevo comisión.
Ahí está. Me imagino que por el precio que tiene un boli, me imagino que te llevarás una comisión, vamos, espectacular, sí.
Sí, suelen que están unos 15, 20 céntimos un boli bic de euro. O sea, yo me quedo con 30 de esos o yo me quedo con 30. Primero, porque hemos dicho que esto es de espías. Entonces, ¿quién no ha tenido un boli bic en la vida? Es una cosa terriblemente común y que no llama nada la atención. Segundo, decía Rafa de tirar el boli y quedarnos con el capuchón. No, y os voy a explicar por qué. La forma del boli, que es hexagonal, no rueda. Vamos a utilizar el boli de soporte, de trípode. ¿A que eso no te lo esperaba, Rafa?
El mío sí rueda. El boli. Sí, que estaba pensando en el capuchón. Sí, es verdad. Sí, no rueda.
¿El capuchón de... ¿Por qué piensas tú siempre en los capuchones?
Entonces, no, porque estaba concentrado con el capuchón. Como decías que el boli no sirvió para nada. El boli lo usamos de soporte, de trípode.
Claro. Tú lo colocas en la superficie y si lo dejas quieto y dejas de jugar quieto, con él,
no rueda.
Pero es una forma, un trípode.
Bien.
Y tercero, es muy fácil de manipular. No es duro, es blando, tal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, es muy sencillo. Cogemos la cuchilla y hacemos un pequeño corte en el capuchón. Lo más fino posible, pero sin llegar a partir del capuchón.
Ajá.
Y luego, el papel fotográfico, para que no se estropee, para que no se vele, suele venir protegido con un papel. Pues bueno, cogemos ese papel y lo cortamos en los trozos que encaje en la rendija que hemos hecho el capuchón.
Entonces muy finito tendrá que ser, ¿no?
Bueno, si es el capuchón, si hace eso, pues hace la rendija un poquito más grande, para que entre.
Vale.
Depende del grosor que hayas comprado el papel fotográfico.
Vale.
Si has comprado de 200 gramos, oye, pues tendrás que hacer una rendija un poco ¿qué? Si has comprado de 120, pues
hoy
más
ya
que...
lo podemos complementar el programa de hoy. Empieza a hablar de gramos, estupendo.
Sí, hemos hablado de blanco, de capuchones, esto es normal quitarlo de la infantil, pero
no, esto está terrible. Yo estoy absorto de los derroteros que está llevando la sección F1.
El papel se pesa en gramos. No sé si tú lo pesas en kilos, pero bueno, se mide en gramos, ¿no? El papel normal, el folio, suele ser de 80 gramos. Si es un poquito más ligerito, suele ser 70 o 78 gramos. Y luego de calidad se considera 90, 100, 120 gramos. ¿Vale? Depende para qué, pues se utiliza un tipo de papel o otro.
Ya, y el de 500 gramos se llama pladur y se usa para hacer paredes, ¿no?
No, porque ahí también incluye yeso.
Vale. Bien, entonces ya tenemos todo. ¿Ahora qué hay que hacer?
Vale, ya tenemos todo montado. Entonces cogemos el boli bic, le damos la vuelta.
Pero no estaba de trípode.
Cogemos el boli bic. Tenemos un boli bic cerrado, ¿vale?
Cerrado.
Lo abrimos.
Otra vez, abrimos el boli, venga.
Vale, tenemos para pintar y el capuchón por una parte. Llevamos por la parte trasera. Y la parte trasera, digo, para no decir culo, que luego Rafa se enfada.
No, tranquilo. Si no, el culo está en el diccionario, lo puedes decir.
Eso es. Pues introducimos el culo en el capuchón.
¡Oh, no!
¿Ves? Y luego...
¡Me ha dolido, ¡Me ha dolido! ¡Ah! ¡Eso me ha dolido!
Entonces, donde después la pierdes el nombre, la parte trasera del boli en el capuchón que encaja, ¿vale?
Ah, vale, sí, como si fueras a escribir.
Y lo colocamos donde queramos para sacar la fotografía.
¿El culo se puede poner donde
queramos? El boli.
El boli.
También podemos colocar el culo, conviene colocarlo en la silla para estar cómodos.
Bien, ya estamos dispuestos. ¿Y ahora cómo funciona esto?
Vale, ahora apagamos todas las luces de la sala.
¿Cómo allá? Oh, sí,
tenemos que dejar la habitación todo oscuro, lo más oscura posible.
Madre mía. Madre mía.
Si hay luz por debajo de la puerta, echa el jersey ahí.
Eso, ¿vale? Si no sales y la apagas.
Opción 2, pero bueno, si es la luz del sol, un poco difícil.
No, el sol mío no tiene luz, no vivo en una casa tan psicodélica. Bien.
Bueno, no sé tu casa, pero bueno. Entonces la habitación es lo más oscura posible. Bien. Cogemos el papel fotográfico, ajá, lo introducimos en la rendija.
En la rendija de la puerta.
Del capuchón.
Del capuchón.
Y con la luz,
sí,
y con la linterna,
sí,
iluminamos lo que queremos sacar la foto.
Vale.
Esa zona iluminada se va a quedar impresa en el papel fotográfico. Y ya tenemos nuestra foto hecha.
Ah.
¿Vale?
Sí, sí.
Tan sencillo como eso.
Bueno, ¿y habiendo cámaras digitales hay que hacer todo esto?
Estamos hablando de cómo hacer una cámara de fotos. ¿Tú sabes esto? ¿De cuándo se inventó?
¿Cuándo?
Pues en el 500 a.C.
Oh, pues yo no estaba. No sé, eso ya se comprobó que fuera así, porque... Oye, por cierto, tengo una gran pregunta. Murta.
Dime.
¿En el 500 a.C. había Bolshevik?
Yo te digo lo que se inventó.
Bueno.
Me refiriendo a la técnica, obviamente.
Vale, vale.
Si había Bolivia, que eso ya no lo sé.
Entonces era con sangre de mamut, ¿no? En aquellos años sería, ¿no?
No, era más rudimentario. Se hacían con cestas de mimbre.
Ajá.
¿Alguno ya sabrá de lo que estamos hablando? Estamos hablando de una cámara pinhole.
Ah, sí, 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 sí.
Castellano.
Sí,
sí. Estamos hablando de una cámara... A ver, agarraos. Estenopeica.
Estenopeica, ¿no?
Este no pica y el otro sí.
Bueno, sí, igual, vale, un poco.
Lo de pinhole es en inglés, pero es bastante más conocido. Porque si hay que decir, no, es que iba con mi cámara estenopeica por la calle y salió una foto, no queda muy bien, no es muy normal. Es una, pues bueno, se lleva toda la vida, toda la historia haciendo fotografías de este tipo. Ha sido recientemente cuando se inventó el papel fotográfico, cuando esto ya empezó a sacar fotos propiamente dichas como nosotros la entendemos, pero bueno, que queda impreso, sí, sí, que se conoce esta técnica desde hace, bueno, siglos y siglos y siglos y siglos y siglos. Se sigue utilizando, pero ahora es más bien como una cosa artística. La pega de esta técnica es que tú tienes que estar iluminando la zona a sacar fotografía un determinado tiempo, ¿no? Y esto requiere unas fórmulas matemáticas y un arte y etcétera, etcétera, dependiendo de la abertura de la abertura del capuchón, de lo que es el objetivo de la cámara y lo que queramos y la distancia a lo que queramos sacar la fotografía. Tú tienes que estar un determinado tiempo, a veces son pues unos minutos, otras veces son horas.
Bueno, tengo una pregunta.
Pero para qué es su arte.
Tengo una pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con la tecnología?
¿No te parece un gadget tecnológico fantástico?
Sí, hombre, un Bolivic va a hacer fotografías, pues no sé. Si hoy en día hasta los móviles hacen fotos y sin tanta complicación.
Es utilizar lo que tenemos a mano para dar salida a la cosa. Hombre, no todo tiene que tener chips.
A ver, Mortanauta, ahora me vas a decir que tienes un Bolivic en la mano.
Of course.
Oh, desde luego, ten cuidado que nos puede hacer una foto. Bueno, qué peligroso es Mortanauta.
Ah, pero tú nunca... Tú piensas, yo me meto en tu casa y me empiezas a buscar ahí cámaras, no sé qué, no sé cuántas. No, no, o sea, esta gente, porque esto, claro, es de la gracia.
No, yo me mosquearía cuando me apagaras la luz. Eso ya, vamos, eso sin duda, ese iba a ser el momento crucial y no te iba a dejar hacer la foto ni cualquier otra cosa. O sea que ya...
No, vamos, si yo creo que si tú vienes a mi casa y me apagas la luz,
sí,
salgo yo corriendo.
No, eso es lo que quiero decir, que igual necesitamos más que hacer una foto una cámara de vídeo. O sea, que ver si para la semana que viene nos haces con un lapicero o una cámara de vídeo, que ya, vamos, todo se puede hacer, ¿no?
Es utilizar la inteligencia, hombre. Utilizar lo que tenemos a mano,
ya.
Para dar salida a las cosas. No todo, bueno, tiene que ser chif, joder.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Hemos comprobado cómo el calor del verano, el sol directo sobre la cabeza, pues hace sus estragos con Mortanauta. Así que vamos a dejarle tranquilo, que tome un vasito de agua, que se recupere. Y nada, pues como siempre, agradecerle. Agradecerle.
Bueno, entonces ya no digo cómo enviaban estos microfilms secretos.
No, déjalo para la semana que viene.
Yo quería quedar
muy... Me has dejado absorto con esta explicación estupenda de la cámara de fotografías con un bolígrafo BIC. Estoy seguro que todos los oyentes van a hacer este fin de semana una cámara de fotos con un bolígrafo BIC. De hecho, alguno está carcajada limpia en estos momentos pensando cómo hacer con el boli BIC esto, y sobre todo lo divertido que es coger la cuchilla, recordamos, el papel fotográfico y la linterna, fundamental, linterna con pilas, ¿eh?
O sea, bueno, que... si quieres la versión digital,
sí,
y ya las vienen hechas también en algunas páginas web, puedes buscarlas con boli BIC mismo. Y lo que se hace es meter dentro del capuchón una pequeña cámara digital, que sea lo que busca Rafa.
Bueno, pues ya está.
Y luego se enlaza mediante el ordenador, mediante una serie de cables. Suele necesitar un adaptador en algunos casos, una cosa de estas, pero bueno, suele ser una pequeña chapucilla porque tampoco saca cámaras fotos decentes. A mí soy un poco nostálgico, me gustaba más la versión tradicional, sí. Y sobre todo, pues bueno,
a mí
esa
me parece
gente...
que también eso de tener que hacer oscuridad y la linterna y todo eso, no sé.
No, es más que nada como con una cosa tan simple, tan absurda, pues bueno, se buscan
soluciones. Simplísimo, vamos, que nada, que estás, quieres hacer una foto en el campo y ¿qué haces? ¿A todo el mundo dentro de una cueva para poder hacer la foto? No me convences, Morta, el sistema no...
Si tú no vas de espía por la vida, si no te naces, pues tú lo que necesitarías es una cámara estenocopeica decente, que las hay, que se hacen con cuatro maderas, se pintan de negro, tal, y entonces tú ya, pues bueno, sacas una foto normalita, no hace falta que tengas un BIC.
Bueno, pues muchas gracias, Morta, por esta bonita explicación. Tómate unos traguitos de agua, procure esta semana no estar expuesto al sol. Si lo haces, pues ponte gorro, ponte algo, pues porque ya sabes que el verano es un poco traicionero y esas cosas, pues
uno hace las cosas con ilusión, y es que luego de aquí detrás dan cago en
Dios. No, con todo el cariño, o sea, no.
Sí, con todo el cariño, que me dedica a otra cosa. Venga, vamos a las formas de contacto.
A las formas de contacto, por si lo de la luz no ha sido suficiente, pues recordamos que estoy aquí gracias a la red Centros Cacetagunea,
que esto es www.cacetaguna.net,
y el programa Enredando,
que esto es www.enredando.net.
Recordamos las formas de participación: podéis enviar vuestras preguntas, cuestiones, cualquier duda a la siguiente dirección de correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
Bueno, que quede claro que aun a pesar del contenido de la sección de hoy, se trata de consultas de tecnología, porque claro, después de esto podemos recibir consultas de cualquier tipo, o sea que...
Tranquilos, hombre, enviar de cualquier cosa, luego ya se vea si se transmiten o no.
Bueno,
¿no has recibido tú de viaje? Punto. Ya está.
No. Recordamos también el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009. ¿Y por qué me cambia el orden? Me confundo.
No, para ver si estás atento o si lo tienes que apuntar con el BoliBic. Y por último, también podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net. Menú principal, que está a la izquierda, vamos a tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, F1 ayuda.
Muy bien, pues ahí están todas las cosas necesarias, todas las formas de participar en esta sección. Morta volverá la semana que viene, esperemos que ya con más contenido tecnológico, madre mía. Hasta la semana que viene, Morta.
La próxima semana hablamos de sobres.
Enredando.
La informática que se escucha.
Veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Con qué letrita?
Pues con la que quieras. Bueno, que estamos ya en la sección de software libre. Miquel Carmona, Rafa León.
Rachel León, Rafa.
Qué cantarines. Yo me imagino que al final esto es un juego de niños. Esto de hacer la cámara de fotos con el bolivín que nos ha puesto. No.
Yo estoy muy preocupado por Mortanauta. Sinceramente te lo tengo que decir ya, vamos, directamente
la
a ti.
La salud mental, ¿no?
No, por eso. Explicó hace unas semanas lo de la imagen, mensajes ocultos dentro de las imágenes, y luego salta la noticia de que había unos espías rusos que utilizaban esa técnica en Estados Unidos, que como en la época de la Guerra Fría. Y ahora esto del Bolivic, a ver la próxima noticia, a ver qué sale por
este
ahí.
Este ganó
Eso, está lo que has dicho tú. Por cierto, hay programas de software libre para hacer esas cosas también, y aún cuando investigo un poquito más, porque claro, yo no soy un experto espía como Mortanauta, cuando investigo un poquito más, pues igual hablamos también de ellos en próximos programas, ya, pero yo creo que ya para después del verano. De cara a después del verano,
ya, lo que quieres es practicar, ¿eh?, el mes de agosto.
Hombre, y que no me pillen, intentaré, porque vamos, si no ya me veo yo con el intercambio de espías ahí. ¿Dónde fue donde se juntó? No sé, en un aeropuerto que estuvo en el intercambio de espías ahí.
¿Sí?
Americanos, sí, y rusos, que hacía no sé cuántos años que no intercambiaban. Y
oye, lo que tiene que ser divertido es un congreso de espías.
Dice, ¿a qué congreso de espías? Y dice, ¡shh!
No, sencillamente porque igual no hay nadie. Estamos ahí y no hay asistentes.
No hay asistentes, no, todo secreto.
Todo es secreto, o sea que no. La señora de limpieza no es una señora de limpieza, es un asistente al congreso. Estaría genial,
Sí, es una cosa curiosa lo del congreso de espías, y tiene que serlo.
Muy bien, pues estamos en la sección de software libre, como todas las semanas, para hablar de esto, ¿no? Pues de muchas cosas. GNU Linux, por supuesto, que también suele ser la piedra fundamental, ¿no?, del software libre, pero que también hay muchas otras opciones de poder saborear el software libre sin tener que adentrarse en todo un sistema operativo como es el del pingüino.
No me vas a preguntar de qué vamos a hablar hoy.
No.
Ya lo sabes de qué vamos a hablar hoy.
Algo dijiste.
Algo dije, ¿no? Pues de lo que dije, efectivamente. Vamos a empezar hablando de tarjetas de sonido, en concreto de un problema que tiene Darkfire Soldier.
Darkfire Soldier.
Es lo que he dicho yo, más o menos. Que dice, Sound Blaster Problem Again. Bueno, más o menos comenté la semana pasada, un poquito enuncié el tema, el problema que tenía. Pues en un problema con Ubuntu, por el cual, pues, el problema que tenía es una Sound Blaster, una Creative Sound Blaster Lite 5.1. Y que siempre tiene que renegar de la forma para hacer que funcione el 5.1. O sea, lo del 5.1 se refiere al sistema este de los altavoces, que tiene un subwoofer, luego dos frontales y dos posteriores, creo que es así, ¿no?
Son los frontales, ¿cómo se llaman? ¿Los traseros?
Rear,
sí, los traseros.
Sí, traseros, frontales,
el subwoofer
sí,
y el de graves. No, el subwoofer es el central, central. Altavoz central, altavoz de el subwoofer. Ajá. y dos delante y dos detrás.
5.1 total 6, eso es.
Eso es.
Perdón. Bueno, pues el problema que tiene es que en Ubuntu pues no consigue que funcione el sistema 5.1 con un sistema de altavoces 5.1, y la tarjeta es una Sound Blaster Live 5.1, con lo cual pues debería de, todo es compatible, que tiene algún problema con el sistema operativo, ¿no? Bueno, y pregunta pues a ver si alguien tiene un problema similar o el mismo problema y se ha encontrado pues una solución definitiva, y que agradecería la información. La configuración de los parlantes es 4.1, al final es 4.1, dos traseros, dos delanteros y un subwoofer. O sea, tiene lo que son dos traseros, dos delanteros y dos, solamente el subwoofer.
¿Dos traseros iba?
Sí, dos altavoces atrás. Dos en la parte delantera y luego el de graves, el subwoofer, que es el de graves.
¿Y el central?
No tiene central. Es 4.1. Lo llama parlantes, aquí lo llamamos altavoces.
Cornetas también he oído llamar a los altavoces.
¿Ah, sí?
Sí.
No, yo no lo he oído nunca. Mira,
a ver, ¿cuántos de nuestros oyentes han oído o llaman habitualmente a los altavoces cornetas? A ver, que nos lo digan, que nos lo cuenten.
Bueno, pues,
cornetas, sí. Parlantes también, sí, pero cornetas, sí, sí.
Bueno, en este mensaje, como comentaba la semana pasada, Mortanauta también le dice que sí, claro, no, al no usar Mint, Linux Mint, pues claro, luego resulta que tiene fama de que el tema de multimedia está más currado que en Ubuntu, y luego bueno, nos quejamos de que no funciona. Bueno, Mortanauta, como siempre, barriendo para casa con Linux Mint. Uh-huh. Finalmente, el mensaje este, lo más interesante de ello es la solución que le ha encontrado el propio oyente Darkfire Soldier. Ay, qué difícil está esto.
Ponle un nombre, hombre, no tienes por qué estar haciendo ese esfuerzo cada vez que...
Usuario es ente partisim nada más, vale. Pues él dice lo siguiente, bueno, es la típica configuración, una configuración en la que un oyente pues pone una pregunta y se contesta a sí mismo. O sea, que ya nos ha pasado en varias ocasiones y esta es una más. Y dice, bueno, a problemas difíciles, soluciones misteriosas. Estaba por poner en práctica las soluciones dadas, pero antes me puse a descargar el Alsa Mixer de Genome, el mezclador del driver Alsa. Driver Alsa es un driver muy conocido dentro del mundo de software libre de GNU Linux. Para Genome, que Genome es el escritorio. Y dice que para mi sorpresa, después de bajar e instalar, el 4.1 anda excelente, a excepción de que no tengo la opción para nivelar la frecuencia del subwoofer. Bueno, aquí luego sigue hablando pues, de ciertas otras instrucciones como Slashware y algunos comentarios que ha habido en este hilo de mensaje. Y bueno, el que quiera pues profundizar más, pues aquí está este hilo de mensaje llamado Sunbuster Problem Again. ¿Qué tal la pronunciación? ¿Va bien la pronunciación? Sí, ¿no? Estoy mejorando. Y bueno, está visto pues la solución. Esto es una típica solución que muchas veces pues ocurre que un determinado dispositivo no nos funciona correctamente y al actualizar el software que lo controla pues empieza a funcionar bien. Y en concreto lo que ha instalado es el mezclador, un mixer para el escritorio Genome, del que viene con defecto para los controladores Alsa. Y bueno, ahora pues ya le funciona correctamente, ¿no? Voy a hablar un poquito de Alsa, ya que estamos en el tema del avance Linux on Architecture, conocido como Alsa, que es un componente del núcleo Linux destinado a sustituir pues el Open Source System, que es el sistema antiguo, el OSS, que es el sistema que había anteriormente. Algunas de las metas de este proyecto desde su inicio pues fueron la configuración automática de tarjetas de sonido y el manejo de múltiples dispositivos de sonido en un solo sistema. Metas pues que han sido alcanzados en su mayor parte. Existen algunos añadidos como Jack, que utilizan Alsa para desempeñar un sistema de edición y mezclado de audio de grado pues bastante más profesional, ¿no? Hay una página muy interesante en la Wikipedia. La dirección es bastante larga, así que en vez de comentarla al aire, pues bueno, la voy a poner en el portal de Enredando. En los enlaces. Y bueno, la página del proyecto, la oficial en inglés, esa página que está en inglés, la voy a nombrar también, esa es más cortita, es www.alsa-project.org. Lo voy a deletrear alsa-project.org. alsa-project.org.
Además Alsa iba ya un montón de años el proyecto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que está, la verdad es que van actualizando cada poco, van sacando nuevas versiones y bueno, conforme van sacando nuevas versiones, pues cosas que antes no nos funcionaban o van también incorporando soporte para las nuevas tarjetas que van apareciendo. Aunque hoy en día el tema de las tarjetas de sonido ya en las placas bases están incluidas, vienen los chips de sonido incluidas, integrados dentro de la propia placa base.
Estoy de acuerdo. De hecho, voy a comentar algo que no sé si lo conocéis. Bueno, es que tampoco se le ha dado mucha publicidad a esto, ¿no? Pero Creative ya mantiene únicamente las oficinas de Estados Unidos. Ha cerrado toda Europa, ha cerrado todas las oficinas. Y si nos damos cuenta, tampoco tiene una gama extensa como era tiempos atrás, ¿no? De tarjetas, sino que hoy en día fabrica una o dos y suficiente. Y el motivo es pues la caída de ventas que han tenido con motivo de la presencia de la tarjeta de sonido presente, como has dicho tú, en las placas base.
Está integrada en la placa base y efectivamente ya pierde un poco el sentido de tener esa tarjeta de sonido como un hardware adicional. Es que ya claro, ¿qué ordenador no va a tener sonido ya integrado, ¿no? Me compré yo el primer 386, pues sí, el 386 lo compré sin sonido y luego me di cuenta y me compré un Sunblaster Pro al de medio año, así que por cierto, la semana de comprarme la Sunblaster Pro bajó la mitad del precio.
Por eso, gracias a que la compraste.
Yo creo que estaban esperando a comprar a ellos,
claro, sí. La compraste y gracias al impulje de las ventas pues dijeron, pues ya podemos venderla más barata.
Sí, yo creo que sí, tuve esa mala suerte. Y me costó cara, además, las sombras de Pro. No sé si fueron 25 mil pesetas de la época.
Uf.
Sí, sí, estamos hablando.
Es verdad, si costaban. Yo me compré la V64. ¿Te acuerdas?
Un
tarjetón que tenía bancos de voces, de no sé qué. Bueno.
Sí, sí, posibilidad de enchufarle memoria RAM.
Sí, memoria, efectivamente.
Sí, mediante ranuras.
Fíjate.
Pues tipo la memoria de la placa base.
Yo sigo considerando que las tarjetas de Sony, un buen fabricante y que sepa hacer las cosas, siempre te va a dar una mayor calidad. Ahora bien, ¿cuántos usuarios que tengan un ordenador con la tarjeta integrada van a ser capaces de poder diferenciar y de poder destacar, ¿no?, esa calidad de servicio?
O necesitarla.
O sí, porque ya la mayor parte de la gente, pues bueno, con que suene y tenga un sonido y puedan escuchar los vídeos o los contenidos que estén pues viendo en internet, por ejemplo, pues es suficiente, ¿no? Otra cosa es que lo queramos usar como un home cinema para ver películas o lo que sea, pero en un uso normal, ¿no?, del ordenador con internet, yo creo que las tarjetas básicas sirven, ¿no?
Sí, yo creo que sí también, para un uso de internet. Si no nos vamos a meter en temas de edición de audio y cosas por el estilo, las integradas dentro del ordenador pues sirven perfectamente. Ahora, si queremos llegar un poquito más y hacer pues algo de edición, o bueno, simplemente a la hora de, por ejemplo, de hacer un reportaje fotográfico e incluir unas músicas o algo, si queremos incluir más que, o sea, no ya la música que ya digital directamente mediante el MP3, por ejemplo, sino que algún tipo de grabación nuestra, pues ahí sí vamos a notar alguna diferencia y sí va a merecer la pena el tener una tarjeta externa, o bueno, aunque sea interna, una tarjeta que no esté integrada ya en la propia placa. Yo creo que últimamente lo que más se está estilando son las tarjetas por USB, debido a que tienen mayor facilidad, se pueden conectar tanto a sobremesas, bueno, sobremesas me refiero a ordenadores fijos, tanto como portátiles, incluso netbooks, y tienen esa facilidad de conexión y bueno, van bastante buena calidad. Depende también del fabricante, aquí hay un fabricante de reconocido renombre y pues con esos pues podremos funcionar perfectamente y tener pues un poquito más, ese poquito más de calidad que igual necesitamos para algunas cosas, ¿no? Pero bueno, esto siempre está dirigido a algunas personas pues que quieran un poquito más de lo que les da, las prestaciones que les da el propio equipo.
Muy bien. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Cambiamos de asunto?
Pues vamos a pasar a otro tema, si te parece bien.
Venga.
Hace unas cuantas semanas hablamos de acceder a archivos del anfitrión en VirtualBox, un mensaje de Sardin. Vamos a recapitular un poquito de lo que hablamos en ese programa hace unas semanas. Sardin pues tenía un ordenador con un sistema operativo Linux en virtualizado, en un anfitrión Windows. El ordenador que tenía un sistema Windows. Tenía un VirtualBox, un sistema de creación de máquinas virtuales, y dentro de ese VirtualBox pues tenía creada una máquina virtual, en concreto con una Ubuntu. Ubuntu era. Uh-huh. Sí, Ubuntu era, sí. Una Ubuntu era. Linux, VirtualBox, no me queda claro si es Ubuntu.
Bueno.
Al final no me queda claro si es Ubuntu.
Bien.
Bueno, no, Linux Mint. No un Ubuntu, está basado en Ubuntu, pero bueno, es otra diferente, es la preferida Mortanauta. El problema que tenía es que quería montar una carpeta dentro del Linux Mint, dentro del sistema GNU Linux, pero que fuera una carpeta que estuviera dentro del Windows. Adolfo R. le explicó la manera mediante montando un sistema de archivos y que eso es un sistema virtualizado, pero no le funcionaba bien. A mí, yo lo intenté y no me funcionaba porque no tenía instalado los Get Additions. Y en concreto pues hay un VBOS Get Additions, que es unos añadidos, una serie de programas que se instalan dentro de nuestro sistema virtualizado, en concreto pues un sistema GNU Linux. En mi caso yo lo probé en Ubuntu y nos permite pues hacer ciertas cosas, como agregar esa carpeta, que va a ser una carpeta que esté también en nuestro Windows, para poder transferir archivos desde la máquina virtual al sistema anfitrión, al sistema raíz, podríamos llamarlo así. Y también pues en mi caso pues permitía pues redimensionar el tamaño de la máquina virtual, de la pantalla de la máquina virtual, de la ventana, y que me ajustara automáticamente el tamaño de la pantalla al formato que yo le ponía ese tamaño de ventana de forma dinámica, uh-huh. y también me permitía que al pasar el ratón por encima de la máquina virtual pues ya estuviera dentro de ella sin tener que pulsar dentro de la ventana de la máquina virtual, y para salir pues pulsar la tecla de salida de la máquina virtual, que normalmente es control, pulsas la letra control y ya la flecha ya pasa a ser el puntero del ratón dentro de tu sistema anfitrión, de tu sistema raíz. Bueno, pues mediante el VirtualBox Guest Additions nos permite que esto no haga falta. Simplemente al mover el ratón ya sale fuera de la máquina virtual, y al entrarnos dentro del entorno de esa pantalla gráfica, pues de esa ventana de la máquina virtual, ya está integrado dentro de la máquina el ratón, ¿no? ¿Por qué comento esto? Pues porque he tenido un apunte que hacer, que también lo he comentado en el foro, en estilo de mensaje. Se trata de que al actualizar la versión de VirtualBox, pues me desactivó totalmente el VirtualBox Get Additions. No me funcionaba correctamente. En concreto yo lo probé por el tema gráfico. El gráfico se me desactivó completamente y lo del puntero del ratón tampoco funcionaba. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Volver a instalar las VirtualBox Get Additions para poder disponer otra vez de las mejoras gráficas. Uh-huh. Y bueno, pues quería comentarlo por si acaso a alguien le ocurría lo mismo, pues que supiera cuál es la solución. Simplemente, al actualizar la versión de VirtualBox, hay que volver a instalar dentro de la máquina virtual las VBox Get Additions. ¿Qué es eso? Hay adiciones del invitado, de que se adicen esos añadidos del invitado, que hay que volver a instalarlos dentro del VirtualBox. Uh-huh. Bueno, el VirtualBox es conocido software para crear máquinas virtuales, y la dirección voy a nombrar también de la página oficial, está en inglés, pero bueno, la voy a comentar. La dirección es www.virtualbox.org. Lo voy a deletrear: V y latina RTUALBOX.org. VirtualBox.org.
Bien. Pues ya está, VirtualBox, bien que lo conocíamos.
Sí, lo conocemos, pero bueno, estos software siempre tienen algún detallito, alguna cosa que bueno, que siempre viene bien comentar, y bueno, son detalles, cosas que nos pasan, y que bueno, que para que la gente pues muchas veces dice, esto me estoy volviendo loco, me he hecho esto y ahora de repente ya no me funciona y no sé por qué. Bueno, pues hay motivos por los que pasan las cosas, y bueno, es bueno conocerlos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ya los conocemos, ¿no? Con todo detalle. ¿Tienes alguna cosita más?
Pues, a ver, sí, tengo por aquí un apunte que llevo bastante tiempo queriendo comentar. Se trata de que Cenatic es el Centro Nacional para las Nuevas Tecnologías. Uh-huh. Desde hace bastante tiempo está publicando una serie de fascículos tecnológicos sobre software libre. Uh-huh. Creo que van ya por 6 fascículos, si tengo entendido, a ver si son 6, 5 o 6 fascículos.
¿Y esos no hay que ir al kiosco por ellos?
No, están en formato PDF para poder descargarlos. Pues comentan cosas tan interesantes como introducción al software de fuentes abiertas. El segundo capítulo, por ejemplo, el segundo fascículo habla de Firefox, del navegador Firefox, Mozilla Firefox. El tercer fascículo habla del Evolution y del Pidgin, programas de uno de correo electrónico y otro de ellos de lo que sería mensajería instantánea, lo que sería Messenger. El cuarto capítulo habla de GIMP y Inkscape. El GIMP es el programa de retoque fotográfico y el Inkscape es un programa de retoque de gráficos, pero son vectoriales, gráficos vectoriales. El quinto fascículo habla de Writer y de Cal, que son dos de las herramientas de OpenOffice .org, OpenOffice.org. El sexto fascículo de Impress y Draw, que son otras dos herramientas, de una de presentaciones y el Draw no tengo muy claro de qué va. Muy bien.
Draw de pintar será.
De pintar, sí.
Draw es dibujar.
De dibujo, sí. O sea,
bueno, pintar es una forma así de decirlo, sí. ¿No? De hacer dibujos.
Pues eso, también otras dos herramientas de la suite de ofimática de OpenOffice.org. Y el último capítulo del que está disponible de momento es Base, que es el programa de base de datos de OpenOffice.org también. De momento pues están disponibles estos artículos, que son muy interesantes, muy completos. Yo me los estoy leyendo, lógicamente es mucho texto y algunos de ellos todavía no he llegado, por eso hay cosas que tampoco tengo muy claro de qué van, pero bueno, está muy bien pues en esta época de verano, que estamos ya llegando a la época veraniega, bueno, en el verano estamos ya, pero en época de vacaciones y tenemos más tiempo libre, pues bueno, pues leerse esta información, que es un poco extensa, pero que pues siempre tiene contenidos interesantes y podemos aprender cosas pues, que nos pueden venir bien en el día a día o para animarnos a hacer uso de diferentes aplicaciones. Algunas de ellas, pues como comentamos, por ejemplo, el Mozilla Firefox o la suite de OpenOffice.org, están disponibles. No hace falta tener una distribución. Es que puedes decir, no, es que ¿para qué quiero yo esto si no tengo una distribución de GNU Linux? Bueno, pues por ejemplo, el Mozilla Firefox o y tanto como el GIMP también, el que lo he nombrado como uno de nuestros capítulos, en el capítulo, en el fascículo cuarto, el fascículo quinto y sexto y el séptimo, ya los tres últimos, todas las herramientas de las que hablan estos capítulos pertenecen a la suite de OpenOffice.org. Todas estas herramientas están disponibles también para el sistema operativo Windows, y entonces pues no hay excusa para no decir, no, es que como no tengo una distribución GNU Linux instalada, ¿para qué quiero yo esta información? No, pues son herramientas que también puedes instalar dentro de tu ordenador que tenga Windows instalado, y vas a poder probarlas, y con estos fascículos que publican desde Zenatik, pues aquí vas a poder encontrar pues la información, una información interesante que te puede venir bien pues para aprender a manejar estas herramientas libres. Uh-huh. Y simplemente dar una dirección que es muy sencillo, www.zenatik.es/url/fascículos.
URL.
Sí, sí,
así puesto, URL.
Así, ¿sí? URL/fascículos. Así llama, así está el enlace.
Bueno.
O sea, www.zenatik.es, Zenatik con i latina, uh-huh, /URL/fascículos.
Pues así queda esta sección, y la verdad que con contenidos interesantes, formativos, y suponemos que habrá oyentes, ¿no?, que se hayan animado, ¿no?, a dar un salto al software libre, a probar alguno de sus sabores, y que, bueno, pues también que alguien pues le haya gustado, ¿no?, la experiencia.
Sí, sí, por supuesto que sí, esperemos que sí. Además, esta es una, yo creo que es de la última ya edición previa a Euskal, porque ya la próxima estaremos inmersos ya en la Euskal.
Inmersos.
Bueno, ha comenzado, ya ha dado
inmersos,
ya comienzo.
Inmersos, dice, inmersos. Buah,
en la próxima va. Ha dado comienzo ya
a
la Euskal.
¿A que no te llevo todavía la lámpara roja para la edición siguiente?
La tengo ya preparada. Tengo que ver a ver si da luz, porque igual todavía no da luz. No,
¿va a dar la luz?
Sí, a ver si tiene lamparitas rojas pequeñas.
Va a dar a luz en la Euskal, ¿no?
Lo que faltaba, se han casado, se han conocido, llevan niños pequeños, lo que faltaba era un parto ya.
Ya un parto de lámpara, de la luz roja.
Ay, ay, ay. Yo,
muy
oye,
bien.
Cosas más raras se han visto.
Bueno, pues por supuesto, animamos a esa invitación. Hace años, además, ¿te acuerdas, Miquel, que se hacían instalaciones de Linux en la Euskal?
Sí, 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 se hacían install parties, sí.
Bueno, lo que pasa es que ya un poco se ha perdido esa costumbre, pero no por ello el empeño, ¿no? Porque sí que es verdad que si alguien está en la Euskal y que quiere, pues, ver cómo se instala o hacer una demostración, pues incluso
lo
mejor,
que
¿no?
Lo que no se hace es organizarlo así en plan de todos juntos vamos a hacerlo en un momento dado aquí con las distribuciones. Pero yo creo que todavía hay gente que viene y dice, bueno, yo estoy interesado en instalar tal distribución o tal otra, y siempre encuentra a alguien dispuesto a ayudarle.
Eso es lo que quiero decir.
Pero de
que
forma anónima, no organizan una instalación aquí de forma oficial.
Ahí está. Antes estaba bien porque se organizaba, creo que era la comida de software libre, y ya pues eso tenía un poquito más de interés, ¿no? Pero bueno, tampoco está más, ¿no?, mal lo de las instalaciones, y que quien tenga dudas pues que pregunte, y si no pues que se pase por el grupo del empujoncito.
Sí, sí, aquí que no les trataremos a empujones ni mucho menos, ¿eh?
Muy bien, pues nada, vamos a ir ya terminando, Miquel, con esta sección, como tú bien dices, previa casi a la Euskal Encounter, y desde luego pues emocionante por todo lo que supone ese encuentro para nosotros, quizás ya pues por la de años que llevamos ahí dentro, y porque bueno, pues es una ocasión muy buena para poder volver a establecer contacto pues con muchas personas, ¿no? Con muchas personas que les conocemos de un año a otro.
Mucha gente, sí, reencontrarse con viejos conocidos. Lo de viejos cariñosamente.
Sí, 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 sí. Ya sabemos que Miquel le supera a todos, o sea que no.
No, de eso nada. Hay más mayores que yo que los he visto.
Es verdad, hay más mayores que tú, efectivamente. Ya, uy, un abuelito, un cachaba nos faltaba, ¿eh?
Cualquier día. Cualquier día. Que sigan pasando años y llegará.
Ya llegará. Bueno, pues nada, os animamos, por supuesto, a que sigáis la sección de software libre, os animamos a que acudáis a los Call Encounters, os animamos a que, bueno, pues todo lo que esté a vuestro alcance, pues utilicéis, y desde luego, pues si en algo podemos colaborar, pues para eso está esta sección. Vamos a ir ya finalizando, le despedimos a Miquel, como siempre, con cariño y a golpe de cañonazo. Estoy pensando en buscar algún cañón para meterte dentro y que hagas el hombre bala.
El hombre bala,
No, bala de las Karen Puma.
Bala de balar, claro, ¿no?
Sí, el hombre bala, vamos, te metes en el cañón y empiezas, ya te veo, ya te veo. Recordamos que esto ya gracias al Club, la Asociación Vizcaya de Genio Linux.
Que está en la dirección www.glv.bilatinazclub.biz.
Si queréis establecer contacto con esta sección, tenéis una dirección de correo electrónico a vuestra disposición.
sl@enredando.net, SL de software libre.
También si queréis participar, podéis hacerlo a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está a la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, recordamos el buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Bueno, pues ahí están todos los datos, las formas de participar. Miquel Carmona, que ya sé que ha empezado a preparar su maletón para el Euskal Encounter.
Y tanto que maletón.
Así que, bueno, pues todo poco a poco preparándolo todo. Nos vemos en la Euskal y nosotros, bueno, casi, ¿eh? Porque vamos a estar ahí justo en las puertas, en la inauguración, estaremos cortando la cinta, ay, uh-huh. Y llegando y empezando a...
¿En la inauguración de un pastel o algo así o no?
No.
Vaya, hombre.
Nada.
Bueno, pues nada, habrá que conformarse.
Gracias, Miquel, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Rápidamente ponemos el punto y final a esta edición de Enredando. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!